La música de Mago de Oz dentro de muy pocos minutos aquí en La Rosa de los Vientos, en esta tertulia en la que están, como siempre, Juan Ignacio Cuesta, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bruno.
Jesús Callejo, muy buenas.
Hola, Bruno, muy buenas noches.
Y Carlos Canales.
Hola, muy buenas noches, Bruno.
Como decimos, madrugada especial, justo hace un año.
Es verdad, qué triste,
¿eh? Un momento.
Qué rápido ha pasado, la verdad, que también rápido y lento, por otra parte. Lo comentaba hace poco también a unos cuantos amigos, digo, no hay día que no me acuerde de Juan Antonio y sobre todo de ese legado que ha dejado, porque continuamente, ya os ha pasado a vosotros seguro, en el momento que os desplazáis a dar alguna charla en un congreso, los emails que recibimos, siempre haciendo alusión a nuestro gran capitán, ¿no?, al maestro Cebri. Entonces eso es lo que posiblemente ha hecho que haya habido una burbuja en el tiempo, ¿no?, donde por un largo ha sido un año muy largo, ¿no?, de nuestro añorado Juan Antonio, pero por otra parte es como si siempre hubiera estado ahí, es como si su presencia, por lo menos así lo he sentido yo, siempre ha estado ahí a nuestra vera, y bueno, pues gracias a eso aquí seguimos todavía, ¿no?, a pesar de que mucha gente no daba ya un duro por la continuidad de este programa. Yo creo que esta es la evidencia clara del que hayamos tenido una temporada más, que estemos ya metidos de Oz y de Coz en ella, de que Juan Antonio sigue aquí presente con nosotros, ayudándonos, protegiéndonos y, como no, inspirándonos.
Inspirando también, Juan Ignacio Cuesta, que, bueno, te recorres el país entero en tus conferencias y en tus charlas, y verdad es que el recuerdo de Juan Antonio en todos los que asisten a estas citas.
Pues tal y como decía Jesús, es que claro, Juan Antonio no ha desaparecido, no solamente no ha desaparecido de este lugar donde estamos ahora, sino que tampoco ha desaparecido de las ondas, ni ha desaparecido de lugares físicos donde está y está presente, por ejemplo, en el magnífico bosque que va creciendo poquito a poquito en Guadalajara junto a la Cueva de los Casares, el bosque de Juan Antonio Cebrián. Creo que es un momento para el recuerdo, es un momento para el homenaje y es un momento para sentirnos orgullosos de haber conocido a uno de los hombres más interesantes de toda la radio española.
Lo prometido es deuda, vamos con ellos, comenzamos.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
Hablarás sobre el calor y no la razón.
sabio contar hasta 10 y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver, hazlos con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré.
Qué bien suena este tema, La Rosa de los Vientos, de Mago de Oz, aquí en directo, en los estudios centrales de Onda Cero Radio, cuando es la 1:19 de esta madrugada. Con nosotros, los integrantes del grupo: Fernando Ponce de León, en la flauta; Sergio Cisneros, Quisquilla, a las teclas en el teclado. Hemos escuchado también la voz de Patricia Tapia y también la voz, bueno, lo conocéis porque ha estado en muchas ocasiones con nosotros, Jesús María Hernández, Chus de Felatio. Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis?
Encantados de poder escucharos en un día tan especial como hoy, ¿verdad, Chus? Un día para escuchar este tema, no podía ser otro que sí. La Rosa de los Vientos.
Hoy es un día para escuchar al corazón y para escuchar la radio. La radio es la voz de los sin patria, de los que tienen una patria imaginaria, una patria llena de sueños. Y bueno, pues el rey de ese país sin patria material y el rey de ese país de sueños, pues era Juanan. Y la verdad es que hoy hace un año que bueno, pues que su voz, aunque sigue presente en todos nosotros y en nuestros corazones, pero quizás está un poquito más lejana, y hoy es un día, la verdad es que es un día triste para mí también. Y bueno, en estos últimos días sí que echo de menos a mucha gente, y uno de ellos es a mi amigo Juanan.
Juan Antonio, que justo hace un año, sí, justo en esta misma fecha, en este mismo 20 de octubre que ha empezado hace una hora y unos minutos, se nos marchaba, un día dolorosísimo. Le encantaba, como bien sabéis, este tema musical que lleva, sí, el nombre del programa, esa Rosa de los Vientos que tanto quería y que tanto apreciaba, esos sonidos musicales que nos habéis traído. Sabéis que sois el grupo de cabecera de este programa, y que, bueno, habéis hecho una pausa en vuestra gigantescas giras. Bueno, yo creo que la gira la empezasteis hace 20 años y sí, continuáis todavía en ella, ¿verdad? Todavía con diferentes temas, con diferentes discos, con novedades, que además estáis de estreno con, bueno, pues con Baracaldo, con ese DVD, sí, en directo, y bueno, con esos temas en ese DVD en directo, en donde también está este que acabamos de escuchar, ¿no?
Sí, hace relativamente poco, el día 16 de septiembre, sacamos el DVD llamado Baracaldo de Efe. Baracaldo de Efe porque es un puente imaginario. Yo creo que la música tiende puentes, y ese puente imaginario musical queríamos unir con Claves de Sol y con notas musicales, México de Efe y Baracaldo. dos ciudades muy importantes para Mao de Oz. Una, porque México es un país fundamental en la historia de Mao de Oz, y otro, Baracaldo, que es un tema más personal mío, es donde vive mi amor, donde vive la gente que yo quiero, la gente que me cuida, la gente que en estos días también está muy pendiente de mí. Y para nosotros es un orgullo el que el alcalde de Baracaldo nos haya cedido, nos haya apoyado también, que es raro que las instituciones ayuden a grupos de rock duro y de con tintes celtas, y para nosotros es un honor que en Chile, en Argentina, en Japón, pues se lleve el nombre de Baracaldo, porque bueno, nos parece muy lindo. Y bueno, pues como tú dices, pues de gira permanente, y hemos querido hacer este parón porque evidentemente, al igual que hace un año cogí el primer avión que pude para venir a estar con vosotros, a mí me apetecía venir también.
Y también hemos de decir que dentro de muy poquitos días, multitudinario concierto en Madrid, el 1 de noviembre.
Sí, estamos nerviosos, ¿verdad? El 1 de noviembre tocamos en el Palacio de Vistalegre, la plaza de toros de Carabanchel de toda la vida, pero ahora llaman el Palacio de Vistalegre, y tocamos el día 1 de noviembre, pues presentando La Ciudad de los Árboles, el disco este con el que vine a charlar con vosotros.
Que justo también, hace un año, ¿verdad?
Sí.
Charlábamos. De estreno, justo. La trayectoria de ese disco es, el comienzo y el nacimiento, claro, de ese trabajo, sí, de ese último trabajo en estudio, pues coincide con esa trágica noticia.
Y la verdad es que desde el principio de mi carrera musical, siempre Turno de Noche, ahora La Rosa de los Vientos, siempre ha sido un poco mi compañero imaginario que me ha ayudado en mi carrera. Yo he hecho muchísimas, yo lo hablaba con Juan Antonio, he hecho muchísimas letras escuchándoos, porque bueno, el escuchar La Rosa de los Vientos, pues y cerrar los ojos, te transporta a mundos que jamás has vivido, que jamás vas a vivir, pero te crea espiritualmente, te prepara para dejar volar la imaginación y para escribir y para pensar. Y estoy convencido de que muchísima gente que nos está escuchando ahora, que todas las conversaciones que hacéis no simplemente les sirve para divertirse, para entretenerles, para que el sueño venga de una santísima vez, o simplemente para aprender. Yo creo que también es un ejercicio para el alma, para imaginar. Yo creo que imaginar, soñar, despierto, yo creo que es un ejercicio para que al día siguiente en el trabajo pues no te sea tan dura la vida cotidiana y puedas seguir imaginando. Entonces yo he hecho muchísimas canciones escuchando La Rosa de los Vientos, y siempre La Rosa de los Vientos ha ido acompañando a Mago de Oz en nuestra trayectoria. Hemos venido aquí muchísimas veces, siempre que he tenido que presentar algún disco me ha encantado venir aquí. Cuando nos han dado un disco de Amante por haber vendido 1 millón de copias, estáis vosotros también aquí. En los momentos tristes también he estado yo aquí, porque yo me considero parte de La Rosa de los Vientos, igual que todo el mundo que nos está escuchando, porque el único que era imprescindible ya no está, y el segundo imprescindible es el público, y sin ellos sí que no puede vivir ni Mago de Oz ni La Rosa de los Vientos. Entonces estáis invitados todos el 1 de noviembre para el concierto, todos los que lo estéis escuchando, y por supuesto vosotros.
Y estarán muchos oyentes. La verdad es que muchos oyentes nos dicen que acuden a vuestros conciertos,
sí,
y compran vuestros discos. Existe una relación, yo creo que compartimos muchísimo público.
Muchísimos.
Porque también comparten ese mensaje, hablabas del mensaje, de lo que significa el programa, de lo que se quiere transmitir, que habías escrito muchas letras, la que hemos escuchado. Se nota ese lirismo, pero con ese mensaje, que son canciones, las vuestras, que sirven tanto para iros a ver a un concierto y saltar y bailar, como para cerrar los ojos, escucharos, atender al mensaje de esas letras, esta en concreto que hemos escuchado, de La Rosa de los Vientos, pero tantas otras que tienen ese mensaje, esa aplicación a la vida cotidiana, a lo que mañana nos vamos a encontrar a las 8 o 9,
bueno, claro.
Yo igual me lo encuentro a las 12, ¿no?
Pero yo a lo mejor también, ¿eh?
Bueno, me consta.
No, ¿sabes lo que pasa? Mira, Mago de Oz siempre hemos sido un grupo que hemos, por lo menos yo he intentado siempre que haya un equilibrio entre, pero yo creo que tiene que haber un equilibrio como con las personas, tiene que haber una cierta dureza musical, porque somos un grupo de rock, pero yo creo que luego las letras tienen que ser bastante poéticas, tienen que abrir cremalleras en el pecho de la gente, esas cremalleras imaginarias, abrirlas, porque ahí acurrucados están todos los sentimientos de los que yo me nutro, y lo que yo creo que es lo importante de la vida, el desencuentro, el encuentro, el amor, la nostalgia, la pérdida. Yo creo que intento asomarme a la ventana interior mía, pues para sacar todas las cosas que hay, y eso es lo que intento plasmar en las letras, siempre con un halo positivo de que hay una puerta abierta, de que todavía amanece gratis. Es lo único que todavía te regala la vida, que todas las mañanas el sol abre la ventana, te despierta, te da los buenos días y bueno, pues parece como que el aire te acaricia y que te diga, venga, pues que no es para tanto y lucha y sigue y si tropiezas, pues te levantas y te levantas y te levantas y no queda otra, hermano.
Antes de escucharos, antes de escuchar este tema que nos habéis presentado en directo y que estamos encantados, como es La Rosa de los Vientos, hemos saludado a nuestros contertulios y entre ellos a Juan Ignacio Cuesta, que ha cogido sí. también la guitarra.
Sí, nos ha estado acompañando con la guitarra.
Durante este tema musical.
Bajito.
Demostrando, Juan Ignacio, lo importante que también es la música en este programa y los sonidos de Mago de Oz que nos han acompañado tantas veces.
Bueno, para mí es una emoción especial el haber tocado por primera vez un ratito con Mago de Oz, porque como he sido muy fan de Mago de Oz, pues ahora he tenido ese privilegio. Muchas gracias, Chur, muchas gracias,
a
Sergio, y muchas gracias, Fernando, y
a ti.
A todos, porque para mí esto es un privilegio que no os imagináis.
No, al revés, para nosotros y para mis compañeros el privilegio es nuestro, créeme. Si verás las veces que te hemos escuchado, Quisquilla es muy... Ven aquí, Quisquilla, anda. Quisquilla es muy fan tuyo.
Y ya lo tenemos Quisquilla. En los teclados.
Kiski, Fernando también es muy rosaventero, pero...
Bueno, con Fernando Ponce de León, con ese apellido.
Con ese apellido.
¿Cómo no va a ser?
Y
y de hecho, aquellos que no tengan o tienen hipoteca en estas últimas semanas ya se han encargado de que todos tengamos para ayudar a quienes teóricamente las conceden.
Quisquilla sí que él y yo además siempre nos cambiamos. Él, como yo la informática no la llevo muy bien, pues él me graba pasajes de la historia, uh-huh, antiguos, y nos vamos pasando cosas. Y de hecho él fue que cuando la muerte de Cebrián, ¿te acuerdas? Que tú...
Sí.
Porque yo el día que murió Cebrián me cogí un avión, yo no coincidí con él en el avión y tú te enteraste al día siguiente, uh-huh, o algo así. Y que es que yo era muy fanático de Juan Ignacio, sobre todo cuando, joder, no has escuchado el otro, pero estaba cantando un villancico del siglo XII.
Sí, con él tengo esa eterna sorpresa, ¿no? De decir, siempre está ahí en plan, como por otro... en otro mundo, ¿no? En otra... sí, siempre llevando... Igual que la espeleología, pero por arriba, ¿no?
A Juan Antonio le gustaba mucho, sobre todo, las canciones en latín. Era una cosa que a mí me...
Una debilidad.
Me parecía siempre una buena propuesta.
El latín, realmente... el latín, perdona que te corte, el latín viste, ¿eh?
Sí, o sea, probablemente.
Insultas a alguien en latín y dices, joder, parece como que...
Wow, estupendo.
Sí.
Pero es que además...
Funciona.
Vuestros temas musicales sí que tienen también, además de toda la investigación musical que tienen, todo el trabajo musical que tienen, pero muchas de esas letras, muchos de esos temas, lo hablamos en una de las conversaciones que hemos mantenido en esta temporada pasada, hecho es que cada disco es una historia con su sí. principio y con su final, y muchos de los temas históricos, el sí. Camino de Santiago,
claro,
tantos temas históricos forman parte de vuestro trabajo y de vuestras letras y de vuestra música.
Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que yo intento que la gente se involucre en, ya no solo en la música, sino en el mensaje, sino que, pues al igual que para ir a la ópera, no es ir a la ópera, es, cariño, mañana vamos a la ópera, ¿qué me pongo? ¿Qué no me pongo? Ya estás preparando desde el día anterior un acto, pues para mí los discos son exactamente iguales. Quiero que la gente... aparte de escuchar la melodía, la voz de José, todo, yo quiero que también ellos investiguen un poco. Me acuerdo cuando hicimos el disco de La Leyenda de la Mancha, que era quizás el disco del que más miedo tenía yo, porque es muy fácil caer en la pedantería hablando del Quijote. Uh-huh. Y yo simplemente lo que quería era evitar lo que habían hecho conmigo, que para mí la cultura no hay que meterla a codazos ni a empujones. No se le puede vacunar a una persona de 13 años contra el Quijote. Para mí es vacunarle, o sea, ponerle el Quijote a un chaval de 13 años me parece uno de los mayores crímenes que se pueden hacer.
Es perder un lector para siempre, ¿verdad?
Seguro.
Entonces, sobre todo cuando lo imponen. Y
claro, claro, claro.
Toma,
o sea,
aquí tienes el sí. tomo. Además, es la que, edición en castellano antiguo que le suelen dar,
sí,
¿no?
Sí, no, y es que encima incluso los libros, las pastas son feas, o sea, es que
sí,
no
sí, sí.
dices, joder, hacer una edición bonita para alguien. Entonces lo que yo intentaba, que gente de 13, de 14, de 20, de 40 años escuchara una historia en la que retrataba muy bien a los españoles como éramos, el soñador, el terrenal, y una historia temporal, y sobre todo una de las novelas más enormes que se han leído. Y por eso siempre en Mago Dios hemos intentado hacer en cada disco pues alguna historia con su principio, su final. Eso me ha servido también a mí mucho pues para investigar, y son como pequeñas novelas. Sí. Evidentemente no llega, obviamente yo no tengo la capacidad narrativa para hacer una novela, pero sí que yo aprendo mucho, y entonces pues cada disco de Mago de Oz tiene una importancia. Te puede gustar la música o no, pero tiene una importancia mayor que un disco normal y corriente, porque hay mucho trabajo metido dentro y hay una información. Son como pequeñas películas, y eso a Juan Antonio le encantaba, claro, imagínate.
Decíamos que el próximo 1 de noviembre, ya dentro de muy pocos días, tenéis esa presentación, ese concierto multitudinario en Vista Alegre, como lo queramos llamar, pabellón de deportes, plaza de toros, en Carabanchel, uno de los lugares más importantes de la capital de España para tocar, para decenas de miles de personas que entran ahí. Seguro que va a ser un auténtico acontecimiento en donde el éxito está asegurado, y donde también, bueno, queremos que nos deis algún anticipo más, algo que, bueno, pues a vuestro deseo.
Yo creo que va a ser el primer concierto de nuestra vida que no lo vamos a grabar, ¿no? Vamos a tocar en directo, de verdad. Vamos a llevar varias sorpresas, vamos a llevar invitados. Uh-huh. Entonces, pues a lo mejor viene gente de Marea, viene gente de algún que otro grupo. Más no te puedo decir porque si no me regañan. Lo que sí que vamos a hacer es grabarlo en DVD, ese concierto, porque nos apetecía grabar el concierto de Madrid. Vamos a tocar unas 2 horas y media. Vamos a estrenar por primera vez la canción sintonía de la serie El Águila Roja, uh-huh, de Televisión Española, que se va a estrenar ahora a principios de noviembre también. Y vamos a estrenar esa canción, que es una canción que hemos hecho hace muy poquito. Y bueno, vamos a llevar algo de escenografía, algo parecido al Circo del Sol o algo así. No te puedo decir más detalles, pero sí que vamos a llevar gente haciendo performance, porque es la ciudad de los árboles, es un bosque encantado, y un bosque encantado tiene que haber hadas, elfos, tiene que haber duendes, el espíritu del bosque tiene que estar ahí, y eso tiene que ser gente. Entonces estamos trabajando ahí con un par de nombres importantes de gente que se dedica a hacer cosas así.
Pues va a ser, bueno.
Ya no te cuento más.
No,
que tengo ahí al de la compañía. Sí.
José, vigilando, pero yo no sé si preguntarte más o me siento.
No, luego me dicen para que soy un boca.
Pues es que la 1:34, hombre.
Ya, no, maldita boca. Mierda.
Antes hemos saludado también a Carlos, a Jesús. Bueno, es la familia hoy aquí.
La familia, la verdad. Sí, fíjate, para mí, que conocéis un poco mi afición a encontrar momentos mágicos en la vida, porque al final lo que se recuerda, ¿no?
Claro.
Son las anécdotas que te depara la vida, y justo en el momento que hemos empezado el programa, justo en el momento que nos hemos reunido todos, en fin, los viejos amigos, que al final nos reunimos bajo esa hoguera, ¿no? La hoguera de la Rosa de los Vientos, que también alimentó nuestro maestro Juan Antonio Cebrián. Pues ha habido un momento mágico que era cuando estabais interpretando en directo La Rosa de los Vientos. Yo he cerrado los ojos, yo me he reclinado en mi asiento, y para mí era esa sensación de pellizcarme, porque digo, estoy en un momento especial, en un momento mágico, y qué bonito, ¿no? Que las ondas, la radio y sobre todo el recuerdo de Juan Antonio Cebrián nos haya podido juntar a todos locos maravillosos, elfos, hadas, los gnomos que tenemos aquí, algunos camuflados, otros transformados en otros aspectos. Pero qué hermoso, ¿no? Y qué bonito ese maridaje, ¿no? Que se ha creado con un programa y con un grupo musical, ¿no? Donde esto es como las parejas de novios que tienen su canción favorita, ¿no? Pues en este caso el programa tiene su grupo favorito, y dentro de todas las canciones maravillosas que habéis compuesto, pues La Rosa de los Vientos es como ese book insignia que cada vez que lo escucho, y lo tengo en mi coche, lo reconozco y lo escucho cada vez que me apetece darme un subidón de adrenalina, pues el poderlo escuchar aquí en directo, en este momento, en este aniversario, nada ocurre por casualidad, y precisamente ahora se cierra un ciclo y empieza otro, pues os puedo decir con toda honestidad y sinceridad que ha sido uno de esos momentos mágicos que grabaré en mi inconsciente.
Muchísimas gracias. Y bueno, esta canción se compuso para el programa, evidentemente, para Juan Antonio. Yo intenté plasmar los valores personales de este programa en esta canción. Yo creo que no sé si lo llegué a conseguir, pero me acerqué bastante, porque yo creo que cualquier Rosa Ventero, cuando escucha esta letra, se siente identificado, y cuando lo he estado cantando, te lo puedo asegurar que estas heridas que te hacen en el alma, la vida y las despedidas, sobre todo yo, me cuesta muchísimo despedirme, nunca he sabido despedirme ni afrontar bien los problemas y sobre todo las despedidas. Hoy él estaba cantándosela a Juan Antonio y yo creo que él se está riendo y está sonriendo y yo creo que él está orgulloso de mí también, pero muchísimas gracias.
Me pregunta, a propósito de esto mismo que estás hablando ahora, Chus, me pregunta Silvia, que sí que tiene a mano todas las grabaciones y todos los momentos, si tú recuerdas que estabas haciendo el 28 de septiembre del año 2004.
No se puede decir, mierda. Estaba en algún sitio de mala gente o
todo lo
rodeado de mujeres.
No, todo lo contrario. Estabas junto a Juan Antonio Cebrián hablando precisamente de esto que estabas contando y si te parece lo oímos.
Ay, sí, ay, qué alegría.
Bueno, qué maravilla. Mago de Oz, La Rosa de los Vientos. Ahí estamos, Chus. Muy buenas noches, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Es que se me pone... La verdad es que, bueno, mira, tengo la carne de gallina.
Qué bien suena La Rosa de los Vientos, ¿eh?
Qué bien suena tu voz y qué bien suena La Rosa de los Vientos aquí y ahora, porque además, mira, estaba pensando, según estaba escuchando la canción, que bueno, en el momento que fue gestada y que fue creada, por, bueno, pues por cosas del destino, tuve que coger un poco el relevo de este programa en directo.
Sí.
La Rosa de los Vientos descansaba. Sí. Y yo durante un año y un mes de gira que hemos estado, el próximo fin de semana es el concierto número 123, que hacemos 123 conciertos.
Pero te queda cuerpo.
Y fíjate, estamos terminando la gira, la canción de La Rosa de los Vientos va a descansar y el relevo lo tienes tú, hermano. O sea que la verdad es que, bueno, es algo muy bonito.
Mucho te agradezco esta canción. Luego ya cuando apareció como single, era como una especie de sueño, ¿no?
Sí.
Que llegara incluso al número uno en alguna lista.
Yo bueno. creo que La Rosa de los Vientos de alguna forma u otra tenía que estar en la radio.
Sí, sí, y el videoclip que bien quedó, ¿eh?
El videoclip con nuestro buen amigo el Mono Burgos.
El Mono Burgos.
Y la verdad es que fue un ensayo que hicimos. Yo recuerdo que el director vino desde Pamplona y nos hizo posar y actuar sobre un fondo azul. Y nos teníamos que imaginar todo porque no existía absolutamente nada y era bastante complicado, pero a la vez era un ejercicio de imaginación.
Sí.
Que bueno, que todos lo hemos aprendido de ti, de tu programa, porque yo me imagino, ahora tú que me estás escuchando, me imagino que como yo muchas veces en la habitación con los ojos cerrados, cuando oyes la voz de Juan Antonio y te transporta a Escocia o te transporta al siglo de oro, como estabas diciendo, pues crees que no, tú nos has enseñado, por lo menos a mí, a soñar y a vivir vidas que jamás vamos a vivir. Eso es la magia que tiene la radio, esa es la magia que tiene La Rosa de los Vientos, y esa es la magia que poco a poco a todos, esta legión de oyentes, de guerrilleros de la noche, yo creo que has tenido una camada de gente con una energía y con sobre todo una capacidad de soñar que es muy bonita. Yo creo que la capacidad de soñar es algo que no se debe perder nunca, nunca, jamás. Ay,
esencia de la humanidad. Represento la promiscuidad de las almas que queman de paz. Me presento, soy la libertad de tu cuerpo y no como con fe. Y ahora dime cuánto vale tu alma y ahora pide dinero, placer, sueño.
Chus, ha sido un placer poder contar contigo, recordar este momento.
Me ha puesto la carne, estamos quisquillos ahora mismo. Uf. Muy bonito, muchísimas gracias por el detalle, la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión.
La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa.
Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección.
La Zona Cero.
Aún escucharemos alguna cosa más junto a Mago de Oz, pero vamos a ir dando ya algunas de las píldoras informativas de esta tertulia Zona Cero con Jesús, con Juan Ignacio, con Carlos, con Callejo, Cuesta, Canales. Carlos, una de las noticias, uno de los descubrimientos de los últimos días que más nos han llamado la atención tienen que ver con un lugar que arqueológicamente podría pensarse que no esconde nada, pero sin embargo, bajo la arena del Sáhara hay más de lo que nos imaginamos.
Vale, que se lo hay. Yo aquí, fíjate que casi quería empezar por un chiste. Sí, sí, en serio. ¿Sabéis que circula por internet que una vez el gobierno americano envió a Chuck Norris a detener a unos malos en el norte de África? Y desde que Chuck Norris pasó por allí, detuvo a los malos, pero nadie ha vuelto a oír nunca hablar jamás de la selva del Sáhara. Efectivamente, el Sáhara no era un desierto. Eso lo sabemos. Se sabe que hace unos 8 o 9 mil años, en un lugar lleno de verdor, de vida, de animales. Y esa situación se mantuvo aproximadamente hasta poco antes de la era cristiana. El retroceso del Sáhara histórico, o sea, lo que conocemos por fuentes, se conoce bastante bien, bueno, pues por hechos directos, ni siquiera por fuentes indirectas. No solamente por lo que se ha podido descubrir en tiempos recientes, sino incluso por lo que se dejó escrito en su momento. Por ejemplo, Amiano Marcelino, uno de los conquistadores luego con Claudio de Britania, uno de los grandes generales romanos, cuando era joven fue espía del emperador en el norte de África, al suroeste de lo que hoy es Marruecos, y describió muy bien la zona del bosque del Gir. El Gir es un desierto absoluto, y sin embargo él describe una zona boscosa llena de elefantes, leopardos, antílopes, chacales, es decir, una zona plagada de vida y verdor. ¿Cómo ocurrió el retroceso del Sáhara? Bueno, las causas exactas no se conocen, pero fue un proceso muy, muy, muy lento, mucho más lento de lo que se ha pensado hasta hace muy poco tiempo. De manera que, digamos que empezó aproximadamente hace unos 10.000 años y el Sáhara ya era un desierto ya relativamente de un tamaño considerable de este a oeste y de norte a sur hace aproximadamente unos 2.500 años. Durante todo este tiempo, al ser un lugar verde y lleno de vida, era por lo tanto un lugar donde los seres humanos se movían y desplazaban con cierta facilidad. Hace unos meses, National Geographic ha patrocinado, bueno, lleva años patrocinando, dos temporadas de excavación en una zona que les interesaba muchísimo, en un área que los Tuareg denominan Gobero, en la zona alta de Níger, donde no solamente hay actualmente un desierto, el Teneré, sino que es un lugar que los Tuareg dicen que es el desierto dentro del desierto. Uno de los lugares más absolutamente ásperos y duros para la vida que hay en este planeta. Bueno, pues ahí se ha encontrado ni más ni menos que dos gigantescos hallazgos de tumbas con restos humanos magníficamente conservados. Tienen mandíbulas completas, huesos muy bien conservados y además con un montón de útiles alrededor de los cadáveres humanos, arpones, puntas de lanza, arcos, flechas y un montón de elementos que permite determinar el tipo de vida a la que se dedicaba la gente que vivía en el Teneré, en dos grupos de población totalmente diferentes, uno que vivió entre hace 10.000 y 8.000 años y otro que vivió entre hace unos 7.000 y 4.500. Estos dos grupos, que no se parecían en nada, ni siquiera físicamente, ocuparon zonas en las que se dedicaban a actividades totalmente diferentes. En tanto que los primeros, los más antiguos, eran claramente recolectores y cazadores, el segundo grupo eran pastores y pescadores. Y de alguien, pescadores, que pescaban de todo, porque era una zona llena de lagos y de ríos. Y ahora ahí no hay absolutamente nada. Lo sorprendente es que el excelente estado de conservación de los restos humanos que se han encontrado nos permite aventurar dos cosas muy importantes sobre el origen de las poblaciones neolíticas en el mundo. Primero, el aspecto que tenían, que eso es la gran sorpresa. Los cadáveres encontrados de personas que corresponden hace aproximadamente unos 10.000 años tienen una estatura media de 1,80 m. Eran impresionantes por la vista natural. Eran cromañoides, con huesos muy rugosos, muy sólidos, y eran gente gigantesca. O sea, incluso actualmente serían unos tipos que llamarían la atención por la calle. Mantienen un estado físico en general magnífico, y está claro que vivían en un entorno lleno de caza y de vida, donde era muy fácil llevar una vida sana y saludable. El segundo grupo, que vivió unos 3.000 y pico, 4.000 años después, es totalmente diferente. Se parece ya mucho a las poblaciones del norte de África actual. Es decir, ya es una mezcla de población muy similar a la mediterránea del norte de África, con algunas influencias más del sur. Son mucho más bajos, tienen muchas enfermedades, es decir, se les nota ya un desgaste mayor en los dientes y, sobre todo, presentan una serie de características que hacen pensar en cosas diferentes. Primero, guerra. Es decir, hay restos de armas, es decir, posibilidades o sensación de que había enfrentamientos de grupos. Segundo, aunque era un espacio muy amplio, población densa, en el sentido de que era fácil encontrarse con alguien, no como los otros grupos nómadas que se supone que se desplazaban en longitudes muy largas, en viajes enormes, porque no había nadie, solamente caza a la que matar y de la que alimentarse. Lo interesante es que además se han observado ciertos elementos que permiten aventurar la existencia de rituales muy sofisticados. De hecho, hay una niña que se la encontró junto con su madre, que se sabe que claramente está colocada a propósito en la tumba de una forma para dar una sensación como de calor, como de protección. Algo que está claro que lo buscaron los que les enterraron en esa zona. O el ejemplo de la existencia de joyería muy sofisticada que presume, junto con ciertos elementos que parecen de carácter ritual, la existencia de unas sociedades muy complejas. ¿Qué tiene además de importante para lo que prevén de lo que quieren sacar luego? Pues porque hay un elemento que ya se conoce desde los años 20-30, que está buscando el equipo que está haciendo las excavaciones, que es la posible conexión entre este tipo de poblaciones que vivían en la zona del Teneré y la Alta Curva del Níger con las poblaciones que vivían en Egipto en la época en la que, según gente como Sock, como el geólogo Robert Sock, se pudo haber hecho la Esfinge. Es decir, ¿qué posibilidades de comunicación había entre esta gente que vivía en un estado de civilización bastante razonable con lo que entonces tenían que ser el embrión de lo que luego fue la cultura que dio lugar a la maravillosa civilización egipcia apenas unos 1.000 años, 2.000 después?
Además, lo que cuentas, Carlos, posiblemente el primer grupo poblacional, esos altos, robustos, en fin, de buen ver.
Se parece mucho a los hombres de Afelú, que se conocen ya del norte de Argelia y de Túnez.
Claro, serían, tú has dicho Argelia, serían aquellos que hicieron esas representaciones pictográficas.
Tienen toda la pinta, efectivamente. Incluso los que están en la zona de Tassili, en las grutas del hogar. Sí, eran pastores nómadas, muy cazadores, probablemente en la época neolítica. Son cromañones, de hecho, lo que se ha encontrado.
Claro, sí.
¿Sabes a qué se parece mucho? A los huesos de los guanches.
¿Ah?
Hay un enorme parecido con la población guanche.
Sí, la cronología no cuadraría mucho.
No, digo el aspecto físico. O sea, sabes que la población que vino a Canarias, porque Canarias se pobló en una época muy reciente, hace apenas 2.200, 300 años. Pero, sin embargo, es cierto que la población que venía de los contrafuertes del Atlas, al fin y al cabo, tenía un parecido muy grande con la población que fue quedando aislada en la zona norte del Rif, en un arco que iba desde el Rif hasta Laures, que es donde quedó aislada toda esta gente que ya venía del sur o del sureste, parece ser. Tiene toda la pinta. El resto, el grupo más reciente, tiene un enorme parecido ya con los egipcios actuales. O sea, no son exactamente iguales, pero digamos que se parecen más a la población norteafricana actual. Mucho más delgados, espigados, de estatura más pequeña, en tanto que los primeros son, pues como los muy parecidos a algunos grupos de rifeños, lo que pasa es que la gente del norte de África se ha ido mezclando como la de toda la cuenca mediterránea durante milenios. Pero es sorprendente porque se ve que claramente corresponden a grupos humanos totalmente distintos, que además tenían actividades totalmente diferentes, que eso ya no tiene ninguna duda en National Geographic, que nos machacará pronto artículos con ello y con razón. Parece que es muy evidente que está relacionado directamente con el clima. O sea, el Sáhara se estaba secando lentamente. De hecho, cuando los romanos atraviesan el Sáhara por primera vez de norte a sur, hacia el año 70 de la era cristiana, ya era un desierto. Un desierto muy considerable y muy profundo. Sin embargo, todavía bordeando, es decir, exactamente igual que ahora, tú lo puedes recorrer por el Nilo hasta Sudán o hasta Etiopía, y por la costa marroquí no llegas mucho más al sur de Rabat sin encontrarte ya claramente con desierto. En la época romana, por las costas, la verdad es que era todavía una región relativamente verde. Y lo que sería la riqueza que genera actualmente el Valle del Nilo era mucho más amplia que actualmente. De hecho, eso no quiere decir que no hubiera desierto. Sabéis que Jerjes, cuando va, bueno, el ejército persa, cuando va a Siva y se pierde en el desierto, es porque había desierto ya entre Siva y el Nilo. Sin embargo, en esta zona, que se encuentra muchísimo más al oeste, que está en la zona de la curva alta del Níger, es decir, en la zona puramente Tuareg, en Mali, que tú conoces muy bien, la frontera entre Mali y Níger.
La frontera, precisamente.
Claro, está la zona de Níger, que es fronteriza con Mali.
El Sáhara.
Es una zona donde se sabe que no hay agua desde hace por lo menos 2.500 o 2.600 años. Sin embargo, la población que vive aquí hace unos 4.500 años, lo que se encontraba en la mayor parte de las tumbas eran arpones. Arpones, lo que quiere decir que pescaban. Que pescaban probablemente en zonas lacustres o de ríos que habían quedado, pero además es que incluso algunos de los elementos que lo rodean están hechos, por ejemplo, uno de las pulseras que hay una de las niñas está hecho con colmillos de hipopótamo. de hipopótamo en el medio del desierto actual.
Lo curioso, Juan Ignacio, es que además el Sáhara seguramente nos va a dar muchas sorpresas, porque nos hemos pensado demasiadas veces que ese desierto siempre ha sido desierto. Ahora,
claro.
Carlos nos está contando como en tiempos no tan
no muy lejanos.
Lejanos no era como lo es en la actualidad. Esta semana también se ha producido otro desierto que nos retrotrae todavía mucho más atrás en el tiempo, al nacimiento y a la expansión de los primeros seres humanos anatómicamente modernos, que se creía hasta ahora que para salir del continente africano y conquistar todo lo que era la región euroasiática, habían salido desde el interior de África, subiendo por el Nilo, alcanzando Oriente Medio y a partir de ahí expandiéndose tanto a este como a oeste. Ahora lo que se ha sabido, gracias precisamente a documentar cómo el ecosistema de la zona no era como lo que son en la actualidad, que ya hubo humanos que recorrieron aquella zona del norte de África mucho tiempo atrás y seguramente ya sembrando elementos culturales que después, bueno, pues quedan plasmados en hechos como el que nos ha contado Carlos.
Sí, es que nada más ni nada menos que nos tenemos que retrotraer a cerca de 120.000 años, cuando parece ser que en la parte de Libia, ya estamos en la zona más occidental de con respecto al Nilo, había dos ríos que ya por supuesto no existen, pero que sí han dejado su huella, tanto en fósiles como en otro tipo de elementos, y que precisamente Anne Osborne y Derek Vance de la Universidad de Bristol han estado investigando y han estado descubriendo cómo esta zona era una zona extraordinariamente húmeda, porque existía un enigma, y era cómo habían subido estas poblaciones atravesando el desierto. Es que no había desierto. Siguieron simplemente los cursos fluviales y posiblemente de estos dos grandes ríos, de los cuales no queda nada. Pero además es que...
Perdón, sí queda. El Mar de Albien. Lo descubrieron los franceses en Hassi Messaoud en 1962 cuando buscaban petróleo. Y es que el Sáhara tiene debajo, en su suelo, un gigantesco lago inmenso que se formó hace unos 5.000, 6.000 años, después del fin de la última glaciación.
Sí, pero posiblemente ese lago no se ha llenado por los cursos fluviales esos anteriores.
No, fue durante milenios.
Ha sido durante milenios como consecuencia de una capa freática especialmente impermeable, ¿no? De todas maneras, antes estabais hablando de Tassili, y yo quiero recordar también la Cueva de los Pescadores, en la que sale la famosa película del paciente inglés, donde estamos viendo cómo los africanos, africanos del desierto pescaban, que efectivamente en aquella época, no solamente allí, sino también en otras zonas, incluso en España, en la Cueva de los Casares, también nos encontramos esos pescadores. Tenemos la tendencia a pensar que es que somos el último estadio de la inteligencia y de todo, pero en el pasado nuestros antecesores, la verdad es que tenían un conocimiento práctico de las cosas y además vivían en un mundo tan distinto al nuestro que realmente pudieron desarrollar precisamente esas migraciones culturales que luego fueron plasmándose en lo que hoy día somos todos, ¿no?
Lo que hoy y mañana, porque otra de las noticias que tiene que ver con, bueno, pues con el proceso y la deriva del ser humano, bueno, deriva o no deriva, pero al final de ese camino ya no hay nada, es decir, hemos alcanzado ese final.
Bueno, ahora mismo...
Porque una de las últimas noticias nos habla precisamente de que la evolución del ser humano habría ya llegado a su último...
Pues efectivamente parece ser que ya hemos llegado al final de la evolución humana y que a partir de ahora lo único que se pueden esperar son mutaciones. Hay unos...
¿Qué futuro nos espera?
¿Así dicho?
Madre mía. Cuatro brazos, ocho ojos, como el pez de los Simpson.
Pero si se van a producir mutaciones, algo después hay. Lo que ocurre que ya se derivarían esas de lo que es nuestra cultura, nuestro conocimiento y nuestro manejo de la ciencia, Inmar. Evidentemente.
Sea como sea, Steve Jones de la Universidad de Londres nos cuenta que ya no vamos a evolucionar, efectivamente, que hemos llegado al final de nuestra evolución y que a partir de ahora lo único que cabe esperar es eso, precisamente las mutaciones genéticas y cosas que pueden llevar a crear seres quizá mejor adaptados, pero no ya por la lucha natural, sino simplemente por una, digamos, reacción ante los agentes externos, sobre todo los agentes medioambientales.
Jesús, el Pedro Simpson.
De tres ojos.
Y en general los derivados de los productos químicos que se está utilizando, en concreto órganos fosforados y además incluso la radiactividad que procede de las centrales nucleares. Esto sería más o menos así, pero también influye de alguna manera el hecho de que hoy día la genética pues nos va conduciendo a un mundo totalmente distinto al que conocíamos, donde suceden cosas absolutamente maravillosas que, como hablaremos posiblemente, han llevado a uno de los grandes logros en estos días de la ciencia médica.
Claro, que lo comentábamos al principio, claro, del programa, Carlos, y tiene que ver cuántas veces hemos dicho en estos años, en todos estos años de La Rosa de los Vientos, lo has comentado en concreto tú con Juan Antonio, que el futuro de la medicina, gracias a estos nuevos conocimientos que se están obteniendo, puede ser extraordinario. Las aplicaciones, esta semana nacía el lunes pasado en un hospital sevillano, bueno, un niño que viene ya no solo para dar amor a sus padres y recibirlo de sus padres, por si alguien lo duda, sino también para curar a su hermano. Estamos ya llegando a ese futuro y posiblemente la evolución futura tenga mucho que ver con la aplicación que hagamos de la ciencia a la
vida. Yo creo que una de las cuestiones que no vamos, nadie lo va a poder detener, o sea, sé que ha habido gente que se ha opuesto a esto que ha ocurrido, pero es que va a dar igual. Es decir,
afortunadamente.
Efectivamente, en este caso afortunadamente va a dar igual. Es decir, hay una cosa que está clarísima, la biogenética y la medicina genética, una de las cosas que va a hacer, pero con seguridad, en los próximos años, es mejorar en la medida de lo posible los errores de nosotros, que no somos más que... A ver, es que es duro decir esto. Somos máquinas bioquímicas. Somos eso. Tenemos bugs, pequeños errores, fallos en el programa que nos salimos mal. Como cuando un ordenador o un programa se equivocan. Y si el programador sabe corregirlo, por supuesto que lo va a corregir. Es decir, lo vamos a corregir. Eso no hay ninguna duda de que la gente lo va a hacer. Como yo no percibo nada malo en ello, todo lo contrario... Es decir, creo que
es
va a ser
un milagro de la ciencia.
No, es que creo, ¿quién dijo? Era Newton, no sé quién lo dijo, ahora Jesús me dirá quién, lo de que en realidad nosotros no descubrimos nada, sino que vamos conociendo lo que ya existe. Bueno, pues efectivamente eso es la ciencia, es ir conociendo lo que ya existe.
Ya lo dijeron antes incluso, claro, un filósofo griego.
Es que no sé quién fue exactamente el que dijo eso, pero es que es exactamente así. Es decir, ya está todo, es decir, lo único que nosotros hacemos es empezar a comprenderlo y a conocerlo. Y por supuesto, el paso primero es usarlo en nuestro beneficio y mejora.
Evidentemente, Carlos, los hadrones existen. El problema es que no sabemos todavía cómo se relacionan entre ellos en el nivel subatómico. Ahora posiblemente lo vamos a averiguar. Y esto es parte, pues de siempre, normalmente los grandes descubrimientos suceden por una casualidad. Pero
cuando
también,
se buscan, ¿eh? Una cosa de prueba, cuando se buscan.
Efectivamente, pero quizá porque también existe un momento dado en el que uno, como que la humanidad llega a un momento de madurez tal que tiene que aparecer justo eso, como por ejemplo el caso de Alexander Graham Bell o el caso de Tyler Benz y algunos...
Esto que es tiberianismo puro, pero lo que está contando, pero es cierto, se aproxima mucho a esta teoría moderna de la tris de Gaia, que en el fondo es lo mismo.
Sí, hay una especie de teoría general, es verdad, que todo está ahí, es decir, todo hay que redescubrirlo y todo empieza a existir en el momento que le das nombre, o sea, que siempre ha estado ahí en la naturaleza y los descubrimientos científicos lo único que hace es ratificar lo que, por otra parte, ya sabíamos a nivel inconsciente, pero luego hay que ponerlo a nivel consciente, es decir, descubrir lo que estaba ahí y ponerle nombre. Y
cuando es que fíjate, entre lo que hace la ciencia actual y lo que hacían los aborígenes australianos cuando marcaban los trazos de las canciones al dar nombre lo que recorrían, es que es lo mismo.
Claro.
En el fondo es lo mismo.
Un solo dato.
O con lo que hacía Adán y Eva. Dar nombre a la creación.
Un solo dato. Los griegos utilizaban el hipérico para curar la melancolía. Y hoy día los psiquiatras utilizan el hipérico para curar la depresión.
Claro, es el Prozac.
Por lo tanto, lo único que hemos hecho ha sido llamarlo de otra manera, pero realmente ya se sabía cómo funcionaba.
Los remedios, eso lo decía Paracelso, por ejemplo. Dice, el creador nunca ha creado ninguna enfermedad sin antes poner el remedio en la naturaleza. En fin, el que sabe las propiedades del hipérico sabe perfectamente que se quita la depresión. Y un poco, y termino ya, cuando hablamos de la evolución, yo no sé si seguiremos o no seguiremos evolucionando. Lo que está claro es que hay ciertos seres que están involucionando claramente, ¿no? Y algunos son merecedores del premio Darwin.
Precisamente este niño que nació con un problema, Andrés, estaba pues condenado desgraciadamente a muerte, necesitaba un trasplante de alguien que fuera totalmente compatible con él, y solamente un hermano podía ser así. No tenía hermano, hubo un proceso de reproducción asistida con su madre, facilitando que, bueno, que no naciera el niño con ese problema, y ya una vez que ha nacido, bueno, pues podrá recibir ese trasplante.
Un milagro.
Las noticias y continuamos con La Rosa de los Vientos.
La Rosa de los Vientos, Onda Cero.
Continuamos en este programa especial de esta madrugada del 20 de octubre. En la primera hora de programa hemos tenido ese momento verdaderamente entrañable y fantástico con los integrantes del grupo Mago de Oz, que nos han interpretado el tema La Rosa de los Vientos aquí en directo. Con ellos continuamos, Chus, y lo vamos a hacer, vamos a seguir escuchándoos con un con una interpretación musical, con una melodía escocesa, bueno, tan importante. Me acuerdo de todos los relatos sobre Willa Wallace y demás, sí. Tiene que ver con Juan Antonio,
que le encantaría
escuchar esto que vamos a escuchar, ¿verdad?
Por eso lo hemos elegido. Esto es una melodía que le enseñaron un escocés, le enseñó a Nudo sus múltiples viajes que hizo Fernando Ponce de León, no para conquistar, sino para conocer. Y es una melodía, habla del whisky, ¿sabes? Lo apegados que son los escoceses al whisky.
Un poquito.
Y es una melodía que va a tocar el... Jamás la hemos tocado nunca en algún ensayo. Hay alguna, creo, grabación que hemos hecho casera, pero la verdad es que es la primera vez que la va a tocar Fernando en directo. Uh-huh. Y bueno, es un regalito para vosotros, para Juanan. Y sobre todo... es muy importante para nosotros, como bien sabéis, todo lo que sea la simbiosis del rock con la música gaélica, con la música celta, irlandesa, escocesa. Y bueno, pues cuando quieras, figura.
Muchas gracias a todos vosotros, muchas gracias a Chus por vuestra presencia. Bueno, que no será ni muchísimo menos la última vez,
no.
Que esperamos conversar contigo. Citamos a todos los que nos están escuchando para que se lo pasen estupendamente bien escuchando música y recibiendo mensaje con vuestras letras ese próximo 1 de noviembre, que es una cita a la que no pueden fallar.
Ni vosotros. Si no, no salgo a tocar, ¿eh? Si no estáis vosotros, no salgo a tocar. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, pues que sigáis haciendo el programa tan lindo que hacéis.
Gracias. Muchísimas gracias a Chus en Di Felatio, bueno. Fernando Ponce de León en la flauta travesera, Sergio Cisneros a Quisquilla en los teclados y Patricia Tapia, quien ha cantado y ha interpretado con nosotros antes el tema de Mago de Oz, La Rosa de los Vientos.
Mi espada y mi armadura, podrás contar conmigo, amor, por ti yo moriré. Se cambia de piel. La única causa perdida es la que se abandona.
2:10, continuamos con la tertulia Zona Cero y vamos a continuar todavía, Jesús Callejo, con algunos de los descubrimientos que nos han sorprendido esta semana, que han sido muy importantes y algunos polémicos, extraordinariamente polémicos, gente a favor, gente en contra, sobre... un hallazgo que se ha producido en Italia. Dicen que se ha descubierto, bueno, a Gladiator, bueno, a un gladiador.
A un gladiador, lo que pasa es que, bueno, ya sabes cómo es la prensa, que le gusta ser sensacionalista, entonces ha dicho, se ha descubierto la tumba de Gladiator. Bueno, Gladiator es un personaje de ficción, es decir, está basada remotamente en un personaje histórico, en un general adicto a Marco Aurelio, en fin, cuando muere, como bien sabes, le sucede Cómodo, y Cómodo, pues... tenía de todo menos el nombre y hizo imposible, ¿no?, la vida a todos sus sus ciudadanos, a sus súbditos, y entre ellos, como no, a este general, ¿no? A este general que en la película, el gladiador se llama Máximo Décimo Meridio, como bien sabéis, además fue interpretado por ese actor neozelandés Russell Crowe, pero que ligeramente estaba basado en ese general, pues que era un poco la mano derecha de Marco Aurelio, y que ahora se ha encontrado su tumba. Y estamos hablando de una tumba encontrada a orillas del río Tíber, cerca de la Villa Flaminia, una calzada, pues bueno, que fue de vital importancia, ¿no? Situada al norte de Roma, vital importancia para las comunicaciones del Imperio Romano. Y esta tumba corresponde al general Marcus Nonius Macrinus. ¿Macrinus tiene algo que ver con Máximo Décimo Meridio? Bueno,
que empieza por M el nombre.
Sí, de la época son, pero ya sabéis que el gladiator de Russell Crowe era hispano y este no es hispano. Es decir, tiene muchísimas analogías, pero también tiene muchísimas diferencias, es decir, más las diferencias que las analogías. Pero partiendo ya de la base del nombre. ¿Qué quiere decir? Que intentar dar esta noticia, como se ha dado por los medios de prensa, es decir, hallada la tumba del verdadero gladiator. Bueno, pues en fin, es de chiste, es de cachondeo. Para mí no existe polémica, es decir, no existe polémica desde el momento en que solo se parece en la época histórica. Por ejemplo, el auténtico, el general, el que se ha encontrado, Marcus Nonius Macrinus, este nunca fue gladiador, nunca tuvo que luchar en un circo romano, nunca estuvo en el Coliseo. Pero ni siquiera por broma, porque aquello era algo denigrante. Para un general participar en un circo romano luchando con un león o luchando con un gladiador es como ahora mismo un político hacer una película porno. Es decir, lo puede hacer, pero no va a alardear de ello, ¿no? Es decir, algo parecido era. Entonces, no se parece en nada la figura histórica con la figura del celuloide.
Sí, quería comentar una cosa. Esto se está convirtiendo en una especie de costumbre. Ves noticias de encabezamiento que son verdadero disparate luego cuando las intentas relacionar con el contenido. El que sí fue gladiador fue Cómodo.
Claro.
Cómodo sí, pero porque era el jefe, ¿no? Y hacía lo que daba la gana.
Le quería.
Entonces, bueno, en todas cosas eso sí es verdad. Pero es cierto que cualquier parecido entre Macrinius y el personaje que supone que hace Russell Crowe, no tiene nada que ver.
Así están los arqueólogos italianos que dicen...
Es que es indignante.
Pero ¿de qué hablan estos? Realmente no, están muy enfadados, ¿eh?
Es que es un disparate, es que es llevar la historia hacia un camino
Hombre, nunca hay que ser tan negativo, es decir, está claro que a nivel histórico, si tú cotejas una cosa con otra, pues se parecen, pues eso, en que eran hombres y que eran generales, poco más, ¿no? Pero sí puede hacer que mucha gente se pueda interesar por la historia, es decir, por este general nadie se iba a interesar, pero si tú lo relacionas con Gladiator, sí pueden un poco mirar en esa época histórica quién era Marco Aurelio, quién era Cómodo, que realmente sí que fueron emperadores que existieron, no eran como aparecen descritos en la película, pero sí puede servir de gancho, de zanahoria, que luego sirva a partir de ahí para motivar a más de uno a adentrarse y indignarse. Pero indignarse yo creo que es bueno, porque es a la hora, te indignas a la hora de contrastar datos. Y dices, pero si no tiene nada que ver, pero si realmente no fue gladiador, pero si realmente hubo otro general que fue favorito, por ejemplo, de Marco Aurelio, que realmente no fue este. O sea, si se hubieran querido inspirar realmente en un personaje más acorde a los datos biográficos, hubiera sido Publio Elvio Pertinaz, que también tiene un nombre curioso, ¿no?
Que fue emperador luego.
Y que luego fue emperador, claro, por pocos días, hasta que le mataron, pero bueno, fue emperador, ¿no? Bueno, pues sí corresponde un poco más con ese carácter que se le atribuye a este gladiador Máximo. Pero bueno, en definitiva, yo creo que es bueno que salgan este tipo de yacimientos arqueológicos, de tumbas, de generales, de la época romana, porque sirve para poner cada cosa en su sitio. Y entonces, como bien sabemos, la historia está muy manchada de imprecisiones, de tergiversaciones, pero también es verdad que gracias a eso podemos ir descartando el trigo de la paja. Bueno, pues ahora mismo sabemos por fin quién era el auténtico general en el que se inspiró, solo se inspiró, la película de Russell Crowe.
Lo problemático en estos casos muchas veces, ¿no?, y como una crítica que se pueden hacer y no pasa absolutamente nada al mundo del periodismo, que a veces por un oyente más, por un lector más, bueno, pues se busca también el concepto espectáculo dentro de la información y dar un titular que, aunque no tenga ninguna validez ni racional, ni documental, ni real, a veces lo que se hace es perjudicar a un asunto, como puede ser este fantástico, desde un principio. Y que posiblemente el que se vaya a interesar por la historia de Roma a partir de ese titular va a empezar a interesarse por esa historia desde una polémica. Es decir, posiblemente ya con alguna serie de errores que le han inculcado. Yo creo que no se le daría tanta importancia con ese tipo de titulares.
De hecho, fíjate que en esta misma semana, a la vez que prácticamente se dio a conocer esta tumba, ¿no?, del general Macrinus, pues se ha encontrado la cripta donde dicen que murió asesinado Calígula. Uh-huh. Bueno, Imagínate que luego se demostrara que Sacripta no murió asesinado Calígula. ¿Tú te crees que eso dice o quita algo a favor, en este caso algo a peor, porque no tuvo nada a favor Calígula, para contar del interés que puede suscitar estudiar este personaje dentro de la historia romana? Pues yo creo que no. Es decir, yo creo que son elementos que se incorporan para reactivar y poner de moda pues uno de los temas que normalmente suelen estar dormidos, que es toda la historia clásica, toda la historia grecorromana, ¿no? Pues yo creo que este tipo de cosas son buenas. Que ahora se ha descubierto esa cripta, que por fin se va a abrir al público, como parece que se va a hacer, además en uno de los lugares donde Tiberio pues hacía de las suyas, bueno, pues me parece muy bien. Y qué lugar, pues bueno, pues para recordar o rememorar las burradas que hizo Calígula, las matanzas injustificadas, y mira tú por dónde, pues al final el que hierro mata, a hierro muere, y es lo que le pasó a Calígula cuando muere en esta cripta. Yo creo que si luego eso se descubriera que no era verdad, no quita ni pone para nada, sino todo lo contrario. Yo creo que son motivaciones para que alguien se adentre en este tipo de historia. Pero, en definitiva, casi siempre estamos dando este tipo de datos. ¿Te acuerdas también cuando hace poco comentábamos lo de la loba capitolina, que al final parece que no era una estatua tan antigua de la época de los etruscos, sino que al final era una reproducción medieval? ¿Y qué? ¿Sigue siendo el símbolo del Imperio Romano? ¿Sigue siendo el símbolo de Rómulo y Remo? Pues claro que sí. Que al final fuera de bronce en lugar de oro, ¿qué más da? Pero sí es importante que salgan a relucir este tipo de temas, porque yo estoy convencido que a mucha gente le vuelve otra vez a animar a entrar en Wikipedia o a coger un diccionario enciclopédico, sencillamente a escuchar La Rosa de los Vientos para enterarse un poco más. Da igual el mecanismo. A la hora de la verdad, todos los caminos conducen a Roma, y nunca mejor dicho.
El problema es que a veces quienes dan esa información y ponen ese titular se creen que Roma empezó y acabó con la película de Gladiator.
Bueno, pues que el que crea eso, ¿qué le vamos a hacer? En fin, pero eso es un poco despejar esa ignorancia, pero la ignorancia, por suerte, no es tan profunda. Es decir, hay muchísima gente que sabe perfectamente quién es quién dentro del mundo de las películas. De hecho, yo tengo un amigo que ahora mismo está escribiendo precisamente un libro donde intenta contar la parte histórica de muchas de las películas históricas, ¿no? Desde El Cid hasta la película de Alejandro Magno o Los 300. Es decir, yo creo que es bueno que eso poco a poco se vaya recuperando. ¿Qué parte tiene de fundamental a la hora de inculcar la cultura a nivel general? Las películas sobre todo de Hollywood, y la parte que hay de realidad. Bueno, pues libros como estos yo creo que son muy necesarios. Y yo creo que la gente, además, perdón, va a apreciar muy bien lo que hay de verdad o qué mentira. Hace poco estuvimos comentando en la cena, antes de venir aquí, lo de los 300. Es decir, tanto los persas, lo que queda de persas actualmente, como los griegos, están indignados por aquella película. Pero eso te puedo asegurar que esa misma película ha motivado no solo para que se lea el cómic, sino para que sepa muchas más cosas de la guerra de las Termópilas, una batalla que sí que existió. Bueno, pues bienvenido sea. Vamos a quedarnos con esa parte positiva, no nos vamos a quedar con la parte polémica de la prensa, que si los catedráticos, que si los especialistas braman al cielo por la cantidad de burradas que se han dicho. Yo creo que eso es algo menor, siempre y cuando la cultura al final prevalezca y al final la gente sepa entender cuál es lo que hay de verdad y cuál es lo de mentira. Lo que pasa es que esto nos puede llevar a un camino infinito, como bien sabe Carlos.
Sí, hemos hablado mucho de eso.
Carlos, una noticia también extraordinariamente interesante que nos habla, bueno, pues tenemos que pensar en un ecosistema, pero en un ecosistema minúsculo, porque se ha descubierto el primero habitado únicamente por una sola especie.
Efectivamente, una bacteria.
Es decir, posiblemente estamos también dibujando lo que se pueda conseguir, o podemos estar intentando sin querer para el futuro, pero lo cierto es que este hallazgo nos presenta algo muy sorprendente, porque es el primero de los descubiertos hasta ahora por la ciencia.
Es que esto es importante, pero por varias razones. Primero, porque no existía hasta ahora ningún sistema único. Los ecosistemas siempre necesitan apoyo múltiple, es decir, se supone que cualquier elemento de vida...
Por eso son sistemas, en
claro, fin, claro, viene el nombre, tiene que estar relacionado con un entorno que le es propicio para desarrollar un tipo de actividad de vida. Bueno, pues esta bacteria, tengo que leer el nombre porque es la Candidatus dusulfuridus audaxviator.
Lo de Candidatus, genial, ¿eh?
Lo de, lo mejor es lo de audaxviator, viajero audaz, que es el nombre que le han puesto, que es muy correcto porque es imposible. O sea, dicho claramente, lo que han encontrado no debería existir. No debería existir porque...
¿Cómo son los candidatos?
Claro, pues... Carl Pilcher, que es el que ha hecho la investigación, cuando descubrieron esto, les empezó a llamar la atención, pero no por el interés que pudiera tener simplemente el hecho de encontrar un ecosistema aislado que tuviera solamente un elemento, sino en lo que podía resultar de importante para el conocimiento de la vida en el espacio. Porque las condiciones en las que vive esta pequeña bacteria serían muy similares, por ejemplo, a las condiciones que podrían tener la vida en alguna de las lunas de Júpiter o de Saturno, por poner un ejemplo. Si eso fuera así, si de verdad se demuestra, que ya se ha demostrado, que se puede vivir, o sea, que puede haber vida orgánica en unas condiciones tan terriblemente adversas, esto es todavía peor que lo del río Tinto. Que el río Tinto se le pone siempre como el ejemplo de dónde buscar vida en un sistema imposible. Esto sería todavía más complicado, porque El problema que tendría es que no tendría ningún otro elemento, no conoce la luz, no tiene un sistema de alimentación claro y, sin embargo, lo que está clarísimo es que a pesar de las condiciones de temperatura, de falta de nutrientes, de escasez de luz, vive perfectamente. Si un bicho así es capaz de mantenerse en la Tierra en esas condiciones, ¿por qué no en Io, en Europa, en alguna de las lunas de Júpiter o de Saturno? Es decir, ¿por qué no podría ser algo parecido a lo que buscan en Marte? De hecho, a quien más le ha interesado esta investigación llevada a cabo por el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en California ha sido la NASA. Porque son los que se dan cuenta que tienen ahora un ejemplo perfecto de lo que tienen que buscar en Marte. Es decir, esto daría nuevos parámetros de búsqueda a los robots marcianos y a las ondas terrestres que se puedan mandar en el futuro, por ejemplo, ahí o a las lunas de Júpiter. Porque permitiría el saber qué es lo que hay que buscar. Es decir, tipos de vida que se mantienen en situaciones imposibles. Porque las condiciones ya empiezan a darse cuenta, parte de la ciencia. Es curioso, porque sale, por ejemplo, en Parque Jurásico, cuando dice, la vida siempre se abre camino de una manera u otra. Sí. Una vez que se que queda, caos. Se agarra de una manera que es casi imposible de extirpar. Ahora me voy a poner positivo. Es decir, cuando destruyamos el mundo, no pasa nada, porque en unos miles de millones de años volvemos de nuevo a recuperarnos rápidamente gracias a bichos como este que nos van a morir ni de coña. Entonces, bueno, pues con cosas así, que la verdad les ha alegrado a todos mucho, aunque la verdad es que para fotografiarla han necesitado hacer un microscopio electrónico de barrido en profundidad para sacar un bicho feo en blanco y negro. Pero bueno, así con todo, por lo menos ahora sí tienen un elemento de lo que se podría buscar y unas características de, bueno, de hecho el 99,9% del ADN nuestro está relacionado con elementos similares que fueron el origen de la vida en la Tierra. La cuestión era que independientemente de esto, si nosotros, ellos lo llaman, fíjate, es una cosa muy curiosa como lo han descrito, emoción filosófica. Bueno, es que cuando buscas estas cosas tienes que ponerte alegre, por si no, ojo, trabajar años y años para encontrar una bacteria así. Y bueno, que realmente piensan que es un organismo que podría sobrevivir, por lo tanto, en cualquier lugar del sistema solar y que sería, si la vida en la Tierra llegó del espacio, por la teoría famosa del panspermia, ¿por qué no a cualquiera de los puntos más idóneos de la posible zona vital del sistema solar nuestro? Pues ya tenemos algo que buscar.
Está muy bien eso, Carlos, que has dicho, que ya los científicos de la NASA ya tienen como un argumento, una motivación para saber qué tienen que buscar.
Claro.
¿No? Que tienen que buscar eso y todo lo demás. Se desconoce todo. Con lo cual, cualquier bacteria y cualquier organismo, incluso tentacular y con cuatro ojos, pues será bienvenido.
No, pero les encantaría ver uno con cuatro ojos. El problema es que para ver esto, entonces, pero la verdad es que sería la noticia de la historia de la humanidad, el encontrar algo así en Marte.
Jesús, lo que podemos ir a buscar, no tan lejos como a Marte, sino a Praga, es un museo de fantasmas.
Sí, sí, la verdad que no hace falta ir muy lejos para encontrar fantasmas, pero bueno, en este caso hay un museo.
No, pero puestos en museo.
Puestos en museo, sí. Y por lo menos que estén estáticos, que también eso es una ventaja.
Eso no es difícil. Crean,
porque los que se mueven dan mucho susto. Pero en este caso, en Praga, que además fue buen sitio, ¿no?, para crear un museo de espectros y de fantasmas, pues se acaba de inaugurar hace unos días y se llama, además en latín, como decía Chus, que los nombres en latín que imponen más respeto, ¿no? Pues es el Mysteriae Pragensis, así que es el Museo de Misterios de Praga. ¿Qué nos podemos encontrar allí? Bueno, pues la iniciativa me parece genial, ¿no? Porque normalmente a nivel empresarial parece que hacer un museo de fantasmas como que es poco tangible, ¿no? Claro, normal. Pero en este caso, como Praga tiene una riqueza fantasmagórica tremenda, por otra parte, en España también tenemos muchas ciudades de fantasmas. Es decir, Toledo, te puedo asegurar que si tiras de sus leyendas, hay miles, te digo Toledo porque son de los sitios que más se ha estudiado, ¿no? Se ha estudiado, me refiero a ese tipo de tradiciones, hasta el punto de que hace poco se publicó un libro que era La Vuelta a Toledo, 80 leyendas, ¿no? Uh-huh. Ya hemos comentado aquí, estuvieron aquí los autores. Es decir, ahí se puede rescatar. ¿Cuál ha sido la genialidad, por ejemplo, de Philip Jav Zolsky, que es el autor el autor del museo, de artífice del proyecto y también el autor de las 80 leyendas, solo ha rescatado 80 leyendas de las muchas que te podría haber rescatado y que luego ha plasmado en las distintas salas? Pues lo que se busca precisamente es recuperar, plasmar, expresar en maniquíes, en cómics, en escenas recreadas al efecto, pues distintas leyendas pavorosas. La que más se conoce, si hiciéramos una pequeña encuesta de, bueno, ¿qué leyenda es la más conocida de Praga? La del Golem, efectivamente, de ese monstruito del rabí, porque todas las leyendas del Golem tienen que ver un poco pues con esa tradición judía y la tradición de Rabín Ben Loeb, que bueno, que era uno de ellos, aparte hay muchos más, ¿no? Son los que dice que construyeron, que crearon de la nada no es verdad, sino del barro, con lo cual eso nos remite a otro tipo de leyendas bastante simbólicas, arquetípicas, un monstruo que adquiría o no adquiría vida en función de una palabra, que era Emet o Met. Es decir, con la palabra Met, que era vida, tú le quitabas, o Emet, que era vida, tú le quitabas la primera letra y se convertía en muerte y, por lo tanto, no reaccionaba y no cumplía sus propósitos. Bueno, pues todavía sigue existiendo tradiciones actuales, un poco como pasa con la Santa Compaña en las tradiciones galaicas, donde todavía dice gente que sigue viendo o sigue teniendo manifestaciones de este tipo de entidades, en concreto del golem. Bueno, pues ahí está el golem. Lo curioso de este museo es que hacen un poco como las casas del terror cuando tú entras en estos parques de atracciones. Es decir, hay un personaje vestido con una capucha negra que tiene un libro grande donde recoge supuestamente todas las leyendas de Praga y te da la bienvenida. Ese estaría representando ni más ni menos que el genius loci, el genius del lugar. Es decir, está muy bien porque es un poco poner en escena este tipo de cosas. Tan importante es el contenido como el continente. En este caso yo creo que conjugan muy bien los dos aspectos. Así que te recibe este ser encapuchado, fantasmal, te dice, no lo dice, pero mira, lo deben decir como un poco, si yo hiciera un museo, yo recrearía la cueva de Salamanca, porque me parece que tiene todos los elementos. La cueva de Salamanca, aquellos que entraban, los discípulos que tenían que ser adiestrados por el demonio, ni más ni menos, pues solo les pedía a cambio una cosa, una nimiedad, que era su alma. Y en otros casos, que si entraban siete, solo podían salir seis, se quedaba con uno, una especie de prenda. Normalmente se lo echaban después a suerte, a ver quién era el pringao que se quedaba allí para toda su vida. Pues yo haría algo parecido, decir, bueno, podéis entrar, pero que sepáis que hay uno que se va a quedar aquí. Y si no se queda físico, quedará su alma. Que al final, pues, alguno incluso accedería gustosamente a ese trato. Bueno, pues hay cantidad de cosas que se pueden hacer en este sentido, y en Praga lo han hecho. Entonces, a mí me parece interesante, por eso lo comentamos, para aquel que intente ir a Praga en estos próximos días, que acuda a este museo, que está muy cerca del Puente de Carlos, en la ciudad pequeña de Praga, que se ha inaugurado hace muy poquito, y que está repleto de esos personajes que dan vida a las callejuelas, a los sótanos, y a las criptas de Praga. Uno de ellos, y no cito más porque hay muchísimos, sería el famoso Kaburek, que es sobre todo es oriundo de la isla de Kampa, y que son de estos personajes, un espíritu de las aguas, que es famoso porque le gusta tomar cerveza, y allí donde dice que está este espíritu, pues tiene que haber siempre litros y litros de cerveza para que se pueda manifestar. Y luego hay otro ser vinculado, es un ser fantasmal, un diablillo, que le da por tirarse a las ruedas de los carros, en este caso ahora de los coches, para dar un susto tremebundo, ¿no?, a aquellos que van conduciendo pensando que han atropellado a un niño, y luego miran debajo de las ruedas y no encuentran a nadie. Bueno, pues esa es la fama que tiene este ser, que por otra parte, también en España, dentro de nuestras tradiciones, tenemos a alguien que hacía algo parecido, que era el diablo burlón, que era una especie de trasgo que se transformaba de muchas guisas, pero sobre todo siempre con cuernos y con rabo, de ahí esa denominación del diablo burlón, que lo que intentaba era asustar, hepatar, en fin, dar ese tipo de sustos monumentales a aquellos transeúntes que querían ir de un pueblo a otro, de una fiesta a otra, o de un concierto a otro. Entonces, al final aparecía este diablillo para crear este efecto fantasmagórico y susto en el cuerpo de aquellos que traspasaban las fronteras, sus fronteras.
Sin embargo, Jesús, déjame que te diga que tenemos la foto de un fantasma justo cogida en la misma tumba del rabino Lowe. Una compañera que había estado en Praga me trajo una foto y dice, oye, ¿y esto qué es? Ahí se ve a la muchacha que está tocando la tumba del rabino y aparece una bola de luz. Quizás sea ese uno de los fantasmas de Praga.
Podría ser, pero ahí tenemos un fantasma actual, si fuera así, ¿no? Realmente es verdad que en las sinagogas de Praga, donde se decían que en los, no tanto en los sótanos, sino incluso en los desvanes de estas sinagogas, donde se albergaba estos golem, que no fue uno, sino varios, incluso estamos hablando de autómatas orgánicos que adquirían vida en momentos muy determinados. Bueno, pues yo he oído casos actuales donde hay gente que dice que ha tenido una presencia de un ser muy parecido a lo que era el golem. Ese golem, que lo describió muy bien un novelista que fue Gustav Meinrich, por ejemplo, en su momento, y que luego ha sido descrito por otros escritores. Bueno, yo no sé si hay algo de verdad o no hay verdad, pero lo que está claro es que son lugares de poder donde se siguen manifestando energías lumínicas. Esas energías lumínicas suelen estar asociadas a un lugar mágico y, por lo tanto, a una criatura mágica. Así que eso que estás comentando, Juan Ignacio, pues bueno, redundaría un poco en lo que todos conocemos.
Es una pena porque los fantasmas dan mucho juego y están muy olvidados. Están...
Sí, claro.
Pero sobre todo están olvidados en España, porque fíjate que los ingleses saben muy bien utilizar.
No, fíjate, ahora, pero además fíjate que absurdo, ahora cuando saque, ya sale el mes que viene la guía de fantasmas españoles en castillos ingleses, entonces ya llevo siete.
Además españoles.
Sí, no, claro, si castillos ingleses tengan fantasma español, llevo siete. Bueno, entre Escocia también y Gales, Irlanda. Tengo siete en total y probablemente creo que puedo llegar a unos 14 o 15. Entonces... está muy, demuestra que es un cariño por los fantasmas y un cuidado por su tradición.
Sí, bueno, te alquilan castillos con fantasmas, y además hay gente que paga verdaderas cantidades astronómicas por pasar una noche de susto.
Pero es que ayuda, ayuda muchísimo luego para potenciar un lugar, hacer que un sitio sea famoso, que sea conocido. Si el fantasma es extranjero, pues hombre, un piloto alemán derribado, tal, un pirata, siempre le da un toquecito interesante. O sea, por ejemplo, que Lindonan, el castillo más bonito de Escocia, tenga un fantasma español, pues es una cosa muy chula. Entonces esas cosas habría que cuidarlas un poquito más.
Ah, los fantasmas españoles.
Sí, Alonso de Santarém. Ese fue el jefe de la guarnición de Lindonan. Y sigue ahí apareciendo.
Pero que no podrías hacer, Carlos, una guía al revés. Es decir, fantasmas ingleses en los castillos españoles.
No. Ni fantasmas españoles en castillos españoles, casi. Al paso que vamos, este abandono.
Algo no hay.
Salvo los que explora Juan Ignacio los días
Perdón,
que se aburre.
Perdón, pero si hay un fantasma inglés en un castillo español en la isla de Menorca.
¿San Jorge?
En el castillo de San Jorge, sí.
Ah, pensé que se refería a bueno, le tengo que incluir vacaciones por allí.
Sí. Bueno, llevo Ginebra, con lo cual tenía tiempo para...
para pensar.
Dicen que la música sana emociones y lo hemos comprobado y todos lo hemos comprobado que es cierto, pero a veces, si es en la noticia curiosa, pero con un trasfondo extraordinario, también la música, además de sanar emociones, Martín, puede sanar lo físico.
Así es, vengo de recoger las migajas, que por cierto no habéis dejado nada, entre los chicos de Mago de Dios y vosotros, nada, ni hornazo, ni sándwiches, no ha quedado nada de nada. Pero bueno, tampoco me decís nada de cómo vengo con mi cuello largo, mi pelo bien preparadito, mi chaqueta impoluta, y he estado toda la semana ensayando el giro de cadera, el brazo arriba, ahí está, y luego llego aquí y me dice Carlos, no, si por mucho que bailes, no tiene nada que ver... Tu traje, tu vestimenta con la
RTP. Es que eres muy joven, no te puedes imaginar lo que era eso. El nivel de horterez que alcanzó la humanidad.
¿Me estás llamando hortera?
Bueno, no, era un
monstruo. Me lo quito aquí.
No te metas con Tony Manero, ¿eh?
Creo que voy a coger a Chus como consejero.
Bueno, contamos por qué traemos esto, ¿no?
Bueno, claro, porque al final no tiene nada que ver nada la vestimenta.
¿Cómo que no? Esto está sonando a 103 golpes por minuto.
Entonces es la música.
El ritmo de las RCP, los sistemas de maniobra de resurrección cardiovascular.
La reanimación.
Con lo cual, coincide exactamente con Staying Alive, que también hay que jorobarse manteniéndose vivo. Tiene gracia, ¿eh? Bueno, pues...
que a mí me recuerda a un chiste, aquel que estaban las dos mujeres hablando del milagro de Lázaro, le estaba contando cómo se le acercó Jesús, cómo de repente andó... De repente uno de los que estaban allí, anduvo atontado. Dice, bueno, sí, anduvo atontado 5 minutos.
Bueno, la verdad es que una investigación norteamericana de la Asociación Estadounidense del Corazón hizo una prueba en la cual varios voluntarios, eran 15, tenían que participar y debían de hacer la maniobra de reanimación siguiendo el ritmo de esta canción. La media de compresiones fue de 109 por minuto, cuando el ritmo idóneo se encuentra en frente a una media de 113 justo aquí. Entonces llegaron a la conclusión de que, por razones que no se conocen obviamente, esta canción corresponde rítmicamente y con precisión total al sistema RPC de técnica que triplica la vida o la capacidad de supervivencia a las víctimas de un ataque cardíaco. Así que si os da un ataque al corazón cuando os masajeen, que suene esto y mantenga el ritmo. Por cierto, Maurice Gibb murió en un ataque al corazón. No estaba cantando esto. Si lo hubiera sabido...
Ir a los BGs, ¿verdad?
Qué época. Años. Bueno, tú ya no habías nacido casi. No habías nacido, prácticamente.
Hombre, ojalá no hubiera nacido.
Pero no, Jesús y yo, ¿eh? Y bueno, y para que hablar Juan Ignacio, que tiene 300 años, lo recordamos muy bien.
Juan Ignacio tiene un aire, alguno de ellos, ¿eh?
Sí. De joven sí, cuando vestía de dorado sí.
Espera, que ahora te dirá que estuvo tocando con ellos.
No, pero yo he cantado mucho a los BGs, ¿eh?
No lo dudamos.
Como podría demostrarlo, a ver, vamos.
Estaba a punto de oír la famosa frase de Juanazo. Bueno, recuerdo una vez tomando un té con él en Australia.
Estoy acostumbrado ya.
No te voy a pedir que saque la guitarra, que la tienes a un metro.
¿Sabes que
no?
La primera frase de Astro en la Luna fue, ¿qué tal, Juan Ignacio?
Si nos quiere cantar a los VGs, Juan Ignacio, que se ha cogido la guitarra.
No, a los VGs no. Vamos a cantar una de las canciones que le gustaban mucho a Juan Antonio y que tuvimos oportunidad de cantar alguna vez. Estamos ante una letra del gran poeta Antonio Machado y esta vez con la música que le puso otro gran músico fallecido, que fue Hilario Camacho. Quizá un poquito deformada, pero así lo vamos a hacer.
Vamos a escuchar ese tema.
Desgarrada la nube
el arco iris brillando ya en el cielo. Y en un fanal de lluvias y de sol, el campo envuelto, desperté, tiene turbia ya mi sueño, mi corazón latía atónito y disperso. El ciprés al florido, el ciprés arde, el huerto, el campo verde, el sol, el agua, el iris, el agua en tus cabellos, y todo en la mente se perdía como una pompa de jabón al viento. Desperté, tienen turbia ya mi sueño, mi corazón latía atónito y disperso.
Hay que agradecérselo doblemente porque creo que se ha caído recogiendo pimiento, Juan Ignacio. Has tenido otro percance, madre mía, después de la electricidad.
Un talud de barro traidor. Que le ha llevado al costalazo de este fin de semana.
Que va a acabar siendo los monográficos. El hombre que le cayó un rayo después de caerse por el talud y
todo era para salvar. En todas las tertulias traemos el descubrimiento científico del año, de la semana, la noticia curiosa de la semana, pero también vamos a instaurar, institucionalizar el tortazo.
En esta ocasión quería salvar la guitarra. Era salvar la guitarra para traerla al programa.
El leñazo al fraile.
Estamos en este programa tan especial con buen humor, pero recordando la figura de Juan Antonio en muchos momentos, con algunas grabaciones que también fantásticas que vamos a escuchar, en donde también va a quedar patente ese humor extraordinario que nos dejó. Después vamos a escuchar algunas de esas grabaciones en las que estáis vosotros, Juan Ignacio, Jesús, Carlos. De momento, vamos con algunos de los correos de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es.
Pues comenzamos con un saludo que nos manda Raúl Berzosa. Bueno, se lo manda a Jesús. Dice, felicidades por la presentación de tu libro Fiestas Sagradas en Málaga, 100% recomendado. Me llamó la atención que hablases sobre los verdiales. No sabía que tenían tanta antigüedad y además nos cuenta Raúl que coincidió contigo en la ermita de Zamarrilla. Desconozco si conocía antes Málaga, dice Raúl. Si no es así, espero que se haya llevado una buena imagen.
Sí, por supuesto, Málaga es uno de esos sitios recurrentes, ¿no? Y hace poco pues estuve allí para presentar este último libro, ¿no? El de Fiestas Sagradas. Y Zamarrilla, yo conocía muy bien la leyenda, de hecho ya quedó expresada en uno de los libros que escribí hace tiempo en colaboración con Javier Sierra, que es La España Extraña, pero no conocía exactamente la ermita, no conocía un poco el lugar físico donde ocurrió aquel milagro. Y que le extrañara lo de los verdiales, hombre, intenté hacer referencia, por supuesto, pues a algunas de las fiestas típicamente malagueñas, y los verdiales pues tiene esa función ritualística que todavía se sigue celebrando, ¿no? Cada año, a final de año, cada 28 de diciembre, donde los verdiales es una palabra polisémica, porque sirve para representar tanto a un traje, como a un toque, como a un baile, una danza, una canción en sí, pero que es incluso pues muy anterior a lo que es el flamenco, es muy parecido a lo que es el fandango, y la gente lo vive de una forma apasionada porque sí que se remonta un poco a los orígenes de ese cante primigenio de Al-Ándalus, ¿no?, que luego adquiere distintas expresiones. Y bueno, pues mucha gente le extrañó lo de los verdiales, igual que le extrañó, por ejemplo, otra de las fiestas que se celebran, porque es inevitable cuando te preguntan, bueno, ¿qué fiestas raras tú conoces? Hombre, conozco muchas fiestas raras, pero ya que estaba en Málaga, pues cito una de ellas, que por cierto me había comentado un amiguete, y es que cada 17 de enero, que es San Antonio Abad, es decir, el patrón de los animales, pues hay una costumbre en una pedanía de Mijas, donde antiguamente, y todavía se sigue practicando, las mozas casaderas, pues para intentar encontrar novia a lo largo de ese año, pues no se les ocurrió otra cosa que tirar piedrecitas en la entrepierna del santo. En fin, menos mal que es un santo y tiene santa paciencia y nunca ha protestado. Pero, en fin, teniendo en cuenta que San Antonio Abad no es el santo de los casamenteros ni de las casamenteras, que San Antonio de Padua, pues siempre tiene su doble sentido casi gracioso, ¿no? Primero, que se haga en ese día, que se tire piedrecitas a la entrepierna, y no se haga como se hace en otras partes, como por ejemplo en Madrid, que es pues utilizar en una palangana, en un recipiente, alfileres, y en fin, y hurgar con la mano, y aquel alfiler que se incruste con más virulencia, incluso que te haga sangre, ese va a ser tu futuro marido, que ya también tiene guasa también la leyenda, ¿no? Bueno, pues de este tipo de cosas existen en nuestras fiestas españolas, y en Málaga, pues como no, pues interpretadas o reinterpretadas con el sentir popular que les caracteriza.
bonita.
Hay que ver los verdiales. Yo sabía tocar también en la guitarra fandangos y tanguillo de Cádiz y café de chinitas. Madre mía, ¿dónde quedó todo aquello? Bueno,
¿Dónde?
Miguel Ángel de Zamora nos escribe, un tema serio, dice, no sé si sabéis que en Argentina se están encontrando vacas con la cabeza cortada y desangradas, ni rastro de sangre a su alrededor, un misterio, ¿es un bulo o realmente está ocurriendo?
No, ciertamente se están produciendo muchos de esos episodios de mutilaciones de ganado extraños y sospechosos. Pero es que si trajéramos todas las noticias de estas características que se producen en todos los países del mundo...
Y en Zamora también, ¿eh? No solo en Argentina.
Sí, no, fíjate, gente como la Fundación Fortiana se rindieron ya de la cantidad que hay.
Claro.
Es aburrido.
Y sí que es cierto que en Argentina se han producido muchos casos, pero no hay tiempo para hablar de todos ellos. Pero bueno, tomamos buena cuenta de este comentario y podemos recuperar la información porque personalmente tengo mucha al respecto, ¿no?
Sí, además lo bueno de esta noticia, ¿no? O lo malo, no lo sé, porque surgió como una leyenda urbana, además surgió pues en las zonas de Centroamérica en su primer momento y luego se fue extendiendo a otros lugares. Y bueno, y un poco como el chupacabras, ¿no? Que en definitiva es lo que intenta hacer, lo peor que tiene esa criatura es el nombre. Y entonces por eso nadie lo ha tomado en consideración, pero estamos hablando de los mutiladores de ganado. Entonces, lo curioso de todo esto es que con independencia de la latitud donde se haya producido estas muertes de animales del ganado, es que todos tienen una incisión limpia, quirúrgica, en el cuello, donde se les ha absorbido la sangre y de esa manera han muerto. Es decir, que no han muerto lo que sería lógico si fueran por unos depredadores, desgarrados, mordidos, comidos.
No, el tipo de incisión, los cortes,
claro, ese tipo de incisión, esos cortes tan perfectos, es lo que hace sospechar que estamos ante o una criatura animalesca, pues con un fino olfato y muy buena dentadura, muy buen incisivo, o sencillamente pues estamos hablando de unos auténticos matarifes humanos que se están encargando de poner una puesta en escena para hacer creer que estamos ante unos casos enigmáticos que tienen un modus operandi muy parecido, ¿no? Que es esta incisión, ya te digo, limpísima y quirúrgica.
Gregorio nos remite a una noticia que probablemente la hayáis leído esta semana sobre insectos gigantescos.
Sí, en aire, ¿no?
Exacto, que por la pureza del oxígeno pues es lo que permitía que los insectos...
Lo hemos contado aquí muchas veces, que los insectos no pueden crecer porque el aire se lo impide y no tienen un sistema de tener ese exoesqueleto, no tienen un sistema que les permita respirar, no lo sostiene. Pero que cuando el aire fue muy puro en la Tierra hace millones de años, hubo libélulas de un metro y pico de tamaño. Si no, no podrían sostenerse, o sea, les resultaría imposible. El aire de la Tierra está muy viciado para que ellos crezcan, afortunadamente.
Dice Gregorio, luego llamaron los exploradores del siglo XVI exagerados con las descripciones de algunas criaturas que veían allende los mares.
Sí, no, sí me ha escrito también, claro. Es la misma carta veo, pero es que no tiene nada que ver, o sea, no, estamos hablando hace millones de años atrás. El aire era igual hace 200, 300, 500 que ahora.
Y la parte literaria de la consulta es si la literatura de Tolkien se basa en leyendas y no es posible que las leyendas se basasen
No, lo que pasa es que le contesté por escrito, bueno, ahora ya se le comenta a todo el mundo, el asunto de la memoria genética, porque es todos los mamíferos tiene un repelús natural cuando ve un insecto. O sea, no solamente el ser humano. Lo cual significa que tiene algo probablemente que ver con nuestro pasado. Nuestro pasado no como especie, sino nuestro pasado como género, grupo, dentro del orden de la naturaleza. Es un asunto fascinante porque no está muy bien aclarado, pero es natural. O sea, un perro, un gato tienen la misma repulsión por una araña que nosotros. Exactamente igual.
Uh-huh. En esta semana además he encontrado el insecto más grande de los que se tiene constancia. Si no recuerdo mal, 35 centímetros de insecto. Es una especie de insecto palo, de esos... conocidos, pero bueno, con una longitud muy considerable que en nada se parece pues a lo que entendemos como un insecto.
No, pero el Gregorio se refería a las libélulas, por ejemplo, a estas gigantescas que vivieron hace millones de años, que eran unos bichos, que vamos.
Un correo más. Rápidamente, Daniel, ¿tenéis algo de información sobre la supuesta desaparición en breve del dólar americano, canadiense, peso mexicano y en su lugar pondrá la nueva moneda llamada Mero?
Ya lo has contado aquí esta pregunta, es una chorrada.
Ya ha caído en alguna ocasión, ya ha entrado en alguna ocasión.
O sea, no le veo a ni Obama ni a McCain con ganas de suprimir el dólar, o sea, no se les...
Debe haber una avalancha de correos spam porque nos han llegado varias cosas.
No sé, tiene más posibilidades de desaparecer el peso, pero de luego, lo que es el dólar...
No creas, tiene mucho peso.
Son esas típicas noticias que
surgen. No, de mi manera, tanto, ¿eh? De mi manera. Esta conspiración canadiense, americana, mexicana para...
Sí.
No se sabe muy bien qué maldad.
Rápidamente, uno más.
Desde Salamanca, Jacinto, que habléis en la tertulia, dice, os propongo hablar sobre el gran cañón, el Yarlung Zambo Brahmaputra. Creo que los chinos han iniciado una expedición recientemente.
Lo contaremos.
Pues está muy bien, ya hablaremos, ¿eh?
Sí, pues cuando nos enteremos y sepamos...
Es demasiado goma putra esta noticia.
45 minutos sobre las 2 de la madrugada. Vamos a escuchar algunas de esas grabaciones, de esos momentos para el recuerdo a los que antes hemos hecho alusión. nos preguntaban sobre leyendas que estamos resolviendo en algunas ocasiones y buscando su origen y su razón de ser histórica. En los monográficos, cuando los hacéis con Juan Antonio, bueno, sabéis que tenía momentos fantásticos, bueno, pues cuando os despedía con esos guiños tan extraordinarios. Si os parece, Jesús y Carlos, vamos a escuchar algunos de esos momentos de los monográficos, bueno, que han quedado y que ya están en la historia de la radio.
Bueno, pues fenomenal, Jesús Callejo. Toma esta bola de cristal para que puedas predecir y sí. Toma este libro también, el libro de cómo hacer el tantra.
Sí, por eso la bola es roja, ¿no?
Carlos, pues para ti, no sé qué darte. Toma, te voy a dar una sociedad secreta.
Qué cosa más útil, qué bien.
Te veo en el paleolítico ya, Jesús, te veo levantando templos, estás hecho un gran arquitecto, eres ahora mismo Sinué el egipcio.
Sí, bueno, me quedo con Sinué.
Bueno, Carlos, lo de Napoleón para ti, llegó a Malta y en 2 días tomó todo el archipiélago, tampoco sí. Era difícil, ¿no?
A los 2 años lo perdió.
Bueno, hombre, pero llegar llegó.
Sí, llegar llegó, dio a la puerta 2 golpes con así, toc, toc, y se rindieron.
Y lo importante es que dio el saltito a Egipto desde ahí, ¿eh?
Sí, efectivamente.
¿Para ti este libro de matemáticas avanzadas?
Bueno, solo tiene 1.500 páginas.
¿Te lo vas leyendo? ¿Me traes un resumen para la semana que viene?
¿Y si no?
¿Y si no? Toma, para ti este de física cuántica.
Vale, gracias.
¿Te interesa?
Muchísimo.
Yo me voy a quedar con este de hazañas bélicas, que oye, mira, no es lo mismo, pero...
Hombre, el sargento gorila.
Pues tened cuidado, queridos oyentes, por si acaso esta noche salir del trabajo o mañana ir a la universidad o a trabajar... Pues de repente llegáis a esa universidad en un minuto, y a lo mejor hay 30 kilómetros de distancia.
O no llegáis nunca y aparecéis en otro sitio.
No seas cruel,
toma
Carlos.
Ya, toma
no, ya. No seas cruel. Anda, disgrégate.
Hombre, no te tienen por qué atropellar como a Fez, pobrecillo.
Disgrégate y aparece en Pozuelo, anda.
¿Con pijama o sin pijama?
Sin pijama. Tú siempre tan, en fin, tan full Monty.
No, porque llevan pijama, no está todo explicado, es un fenómeno paranormal.
Bueno, pues muy bien, hemos conocido un poquito más el Toledo mágico, así que toma, te hago entrega de esta armadura.
Gracias.
Que adquiere vida propia.
Pesa un poco, ¿eh?
Con una pequeña fórmula que te voy a dar, te la puedes colocar y eso, vamos, va que se las pela, ¿eh?
Un exoesqueleto ya casi.
Exactamente. Y para ti, Jesús, esta espada toledana, fiel espada triunfadora.
No esperaba menos.
Para que invoques a los dioses también de la magia y te den sus dones.
Y con todo el simbolismo que tiene la espada. Te lo agradezco muchísimo y la enarbolaré solo en caso de necesidad.
A ver dónde la metes.
Me consta que Jesús tiene una auténtica espada toledana.
En una buena vaina.
Esta inmensa hamburguesa, toma, Carlos.
Gracias.
Es una hamburguesa
de 5 metros.
De mastodonte. Es el modelo picapiedra. ¿Te gusta?
Sí, es enorme.
Y para ti, Jesús.
A ver.
A ti te voy a dar este modelito hecho confeccionado con lana de mamut, ¿eh?
Mira. Pues arriba, ¿eh?
Bueno, hombre, es sintética, eso sí, ¿eh? Así que, mi querido Carlos Canales, para ti, bueno, pues te voy a dar un bañador Bermudas que llega hasta las rodillas para que
tampoco... Hombre, mira, qué bonito.
¿Te gusta?
Sí, verde y negro, como Onda Cero.
Sí, efectivamente, sí, sí. Verde y negro como el Juventud de Badalona. Sí, sí. Y para ti, Jesús, bueno, pues para ti te voy a dar este tanguita, ahora que vas tanto a la playa, toma un tanga.
Eso de ir a Brasil, Jesús, te está matando.
Mira que, hombre, trato de marcar.
Fíjate que en la parte posterior llevas 2 mulatonas inmensas, ¿eh?
Sí. Para, kiss me.
Mira lo que pone, mira lo que reza en el tanga. Dice, sostenello y no enmendallo. Sí. Toma para ti esta imagen de Osiris. Lo que pasa que no es el trozo exacto que me habías pedido.
Sí, no. El que le falta, ya sabes que se lo comió un pez. O sea que hay toda una historia muy divertida y muy erótica alrededor de esa parte genesíaca de Osiris.
Pues toma el pez.
Gracias.
Para ti, Carlos.
A la sal.
Toma, para ti, Carlos, te voy a dar este báculo.
Oh, qué bonito.
Y con él puedes, pues, disfrutar un poco paseando por Abidos y a ver si percibes algo mágico.
Qué pena que pese tanto.
Sí, la verdad es que es un báculo de 2 toneladas. Sí, sí. ¿No? Toma, te voy a dar un traje de capitán del ejército prusiano. Fíjate, va con todas las borlas,
ay,
¿verdad?
Bonito.
Toma, la bayoneta es de medio metro.
Oh, fantástico.
La puedes clavar como quieras. Para ti, Jesús,
a ver.
Toma un
Bueno, me temo lo peor.
No, te voy a dar un traje de Catalina la Grande, ¿eh?
Me queda grande.
Bueno, envidio vuestras estanterías que están llenas de cosas y los armarios.
Si todo junto las...
No envidio quien os ve con determinados tangas o bermudas, pero bueno.
Bueno, la verdad es que gracias a estos generosos regalos que nos hacía Juan Antonio, yo tengo un museo virtual de objetos, de sustancias de lo más diferentes, entiogénicas algunas de ellas, y algunas también, pues, cómo no, con ese carácter gracioso, ¿no?, que se había imprimir a estos finales de los monográficos Juan Antonio, y que más de uno me lo comentaba. Dice, bueno, si realmente eso se materializara y se convirtiera en objetos reales, dice, bueno, tendríamos auténticas vitrinas, pues eso, de bolas de cristal, de espadas toledanas, de tangas tibetanos también, y de todo lo que fuera menester, porque todo estaba al hilo. Efectivamente, solo hemos escuchado los finales, pero todo estaba al hilo de esos monográficos, claro, que antes previamente hacíamos, y que era como ese punto final gracioso, grotesco, pero yo creo que también el punto final de oro, ¿no?, para monográficos, que bueno, que se han convertido pues en una de esas secciones clásicas, uh-huh, y que solo les podía dar ese remate tan genial pues de por parte de Maese Cebrián, ¿no? Así que ahora, recordándolo, desde luego me he reído y hasta he llorado, ¿no?, de emoción y de alegría.
Porque son momentos extraordinarios, ¿verdad? Que hay media hora hablando.
Geniales.
Dando información.
Es que además todos juntos así detrás. Sí,
además, a mí me parece que estuvieran relacionados unos con otros, ¿verdad?
Porque pues la verdad que sí, porque con esa música, ¿no?, del Hobbit, ¿no? Pues tenía, es verdad, como una cierta hilazón, y sin embargo, fíjate, de unos a otros hay meses o años posiblemente de diferencia, ¿no?
Hay años, hay muchos años, había algunos de los antiguos.
Pero nunca lo habíamos escuchado de esta forma seguida, ¿no? Qué bonito este momento, otro momento Cebrián. Y sí, la verdad es que nos estábamos aquí un poco desternillando por ese tipo de chispas, ¿no? De chispas casi divinas, que digo que era ese remate, esa borla que se generaban con estos... Con estos monográficos.
Que además no forma parte de ningún guión, está totalmente
improvisado. No, desde luego. O sea, tengo que decir que evidentemente.
Él se le ocurría en función de lo que íbamos contando.
Iba un poco en función, pues, de lo que tanto Carlos como yo, siempre, pues, teníamos preparado, pero a partir de ahí, pues, nos íbamos por los cerros de Úbeda, nos íbamos por esos caminos paralelos, tangenciales y adimensionales, y al final, pues, terminábamos en esto, ¿no? En ese regalo generoso que nos hacía Juan Antonio y que no sabíamos. Por eso yo repito con cierta insistencia lo de a ver, porque normalmente mi regalo, pues, en fin, tenía unas connotaciones sexuales, que él sabía perfectamente que yo entraba al trapo y que al final pues así rebatábamos un poco la
pena. Una cantidad de vestidos de princesas.
Bueno, yo te cuento los tutús que
reinas.
Tengo. Tutús, yoyos y todo lo que fuera menester. Por eso lo de Catalina de la Grande lo conservo al lado del tanga.
También había momentos extraordinarios en las conversaciones que Juan Antonio mantenía con Juan Ignacio Cuesta en esos lugares de poder. Si te parece, Juan Ignacio, escuchamos también uno de esos cortes.
Cual monje templario aparece Juan Ignacio Cuesta, y aquí está, entre nosotros, se ha hecho carne. Habita entre nosotros en la Rosa de los Vientos y nos lleva a lugares mágicos, lugares de poder, con una visión distinta a la que podemos encontrar en los catálogos turísticos, culturales, porque Juan Ignacio ya sabéis que es diferente. No en vano es considerado el profesor bacterio del misterio. Mi querido Juan Ignacio, ¿qué presentación te he hecho, ¿eh? Estás en tu mejor momento, estás que te sales.
Bueno.
Bueno, hoy vamos a hablar de un sitio muy frecuentado, muy visitado, pero que seguro que tiene algún recoveco digno de ser narrado, ¿verdad? San Millán de la Cogolla, nada menos.
Bueno, estamos en la cuna del castellano, nada más ni nada menos.
Claro, aquí empezó todo.
Sí, aquí empezó todo, indudablemente. Todo se gestó en el siglo VI, ¿no?
¿Qué teléfono más raro tienes, Juan Ignacio? A veces suena tan bien y otras veces es como que si estuvieras en las cuevas estas de Altamira, ¿eh?
Pues yo no digo nada raro.
¿Tú lo escuchas bien? Bueno. Y San Millán de la Cogolla... tiene una visita no para un día, sino para una semana, ¿no?
Bueno, andar por todo aquello, conocerlo todo aquello, empaparse de todo aquello, no es cosa de 5 minutos ni de una mañana. Requiere tiempo y requiere mucha habilidad, vamos.
Vamos a ubicar San Millán de la Cogolla en el mapa.
San Millán de la Cogolla está en pleno Camino de Santiago. Está en La Rioja, entre Logroño y Burgos.
O sea, los peregrinos del Camino Francés se topan con él.
Efectivamente, los peregrinos del Camino Francés se topan con él. Uh-huh. Y está en lo alto de unas montañas que ya los romanos llamaron las Cucuyas. Por eso precisamente viene de ahí el nombre de Cogolla, porque semeja como una especie de capucha de las que utilizaban los monjes.
Uh-huh. ¿Mm? O sea, que ya los romanos se fijaron en aquellas peculiaridades, ¿no?, de la orografía.
Efectivamente.
Y llamaban aquello Cucuyas.
Bueno, pues es aquí, justo, sí, en estas montañas, donde nos aparece una especie de anacoreta que se mete en las montañas, que se llama Emilián,
uh-huh,
y luego, por derivación, Millán.
Millán, muy bien. Bueno, pues ahora métete en la piel de un monje de San Millán y a ver qué nos puedes ofrecer en la Rosa,
bueno,
de los
Vientos. No olvidemos que estemos en el Camino de Santiago.
Sí.
Y que en el Camino de Santiago, efectivamente, hubo una música asociada al Camino de Santiago, uh-huh, protagonizada por grandes trovadores, como por ejemplo el propio Alfonso X el Sabio.
Sí.
Entonces yo he elegido quizá la cántica que más me gusta de todos, que es Santa María Estrella de Ordía.
Uh-huh.
Bien, pues cuando tú quieras...
Ya lo tienes, un poquito de reverb para el monje, bueno, Cuesta.
Santa María Estrella tu día, mostranos via para Deus nos guia, cabere face los errados que perder foran per pecados, entendete que muy culpados soy hombre ti y mais perdonados. Santa María, estrelado día, muéstranos vía para Dios en os guía.
Fantástico. Bueno, te imaginaba convertido en Alfonso II el Casto, el primer peregrino a Compostela, protegido por Adosinda, la nieta de Pelayo. Ibas ahí y, pues, por esos
ya
caminos.
Ya quisiera yo.
Juan Ignacio, ¿qué momentos? ¿Cuántos temas has interpretado?
Pues
una cantidad inmensa,
muchísimos,
¿no?
Porque han sido muchos años, uh-huh, muchísimos programas, yo ya he perdido la cuenta. Además, no escribíamos nada, sino que simplemente íbamos sobre la marcha. La capacidad que tenía Juan Antonio de, con un minuto, sacar un buen rato de conversación sobre un sitio era absolutamente asombrosa. Y muchas veces ni siquiera las cosas que se cantaban estaban preparadas, ni mucho menos, sino bueno, de repente pues salía esto y, pero Juan Antonio lo sabía todo ensamblar de tal manera que no descuadraba nunca distorsionaba. Era una auténtica maravilla, un auténtico genio.
Lo estamos recordando en este,
efectivamente,
en esta tertulia Zona Cero de esta noche, que ha sido tan especial. Hemos tenido a los integrantes del grupo Mago de Oz con nosotros. Estuvieron en este programa, Chus estuvo aquel 20 de octubre por la noche, el día después de esa noticia trágica, estuvo compartiendo esos minutos con nosotros. Ahora, un año después, lo tenemos aquí. Hemos oído cómo interpretaban el tema La Rosa de los Vientos, hemos disfrutado con su música y hemos disfrutado tanto con Juan Ignacio, como con Jesús Callejo, como con Carlos Canales, recordando algunos de esos momentos tan fantásticos, tan divertidos, esos finales de los monográficos y esos lugares de poder. Jesús, Carlos, Juan Ignacio, bueno, un placer estupendo contar con vosotros esta noche, una vez más aquí en la tertulia, pero sobre todo volver a recordar estos momentos que, bueno, nunca nos cansaremos de hacerlo, ¿verdad?
Tienes razón, sí, la verdad que yo creo que ha sido un programa bonito, emotivo, entrañable y mágico. Así que un abrazo rosaventero para todos.
Juan Ignacio, Carlos.
Hasta luego. Muy buenas noches.